Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en un día absolutamente plagado de noticias relacionadas con el deporte. Lo han escuchado a lo largo de toda la jornada. Aplazada la Eurocopa, suspendida la Eurocopa 2020, nace la Eurocopa 2021, aplazada la Copa América, se mueve Roland Garros, lo último es que el español ha comunicado que 6 miembros de su plantilla, entre jugadores y staff técnico, han dado positivos en las pruebas del coronavirus, y lo último es también la noticia que hemos conocido a lo largo de la tarde, en las últimas horas, y es que el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, está ingresado grave en un hospital madrileño. Fernando Sanz. Hola, Fernando, muy buenas. ¿Está Fernando? Ahora a ver si podemos saludar a Fernando Sanz. Fernando Sanz tiene 76 años, había tenido fiebre en los últimos 6-7 días, se ha empezado a encontrar mal en las últimas horas y de alguna forma lo que ha ocurrido es que le faltaba el aire, ha ido al hospital y lo han dejado ingresado. Es la situación con Fernando Sanz, o sea, con Lorenzo Sanz, y que enseguida nos va a contar Fernando para saber exactamente cómo está su padre. Lorenzo, el expresidente del Real Madrid. Del resto, todo, insistimos, cargado de noticias relacionadas con la locura del coronavirus, que se ha llevado por delante la mayoría de las competiciones. Este es el momento en el que Rubiales, en una rueda de prensa esta tarde en la Federación, ha confirmado que intentará que se acaben las competiciones nacionales. Rubiales.
Solo nos queda una opción, terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? Sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene, si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas, habrá que hablar de playoffs, o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato en consenso, pero que esté acordado por todos y desde el principio hasta el final de la temporada.
Ahora lo tratamos todo porque hay muchas decisiones importantes que hay que tomar. Pero lo primero es la vida, lo primero son las personas, mucho antes que el fútbol. Fernando Sanz, hola Fernando, muy buenas.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos bastante preocupados y la verdad es que poco se puede hacer porque no se puede estar allí, no se puede ir, son solo lo que nos han comentado. Como tú bien has dicho, antes de que se cortase, llevaba 8 días con fiebre. Entonces, llamaron al teléfono, le dijeron que mientras que tuviese fiebre, pues que estuviese en casa pues con paracetamol y poco más. Y así ha llevado 8 días y él ha aguantado porque, bueno, yo he hablado con él, con mi madre todos los días, y me decía que por solidaridad, por no colapsar, pues que tenía que aguantar, estaba aguantando. Y aguanta hasta cuando ha podido, que se ha ido ya para allá cuando se ha encontrado peor y, bueno, le faltaba un poco de, en este caso, aire, y han marchado para allá. Y según han llegado, pues le han metido dentro y lo único que le han dicho a mi madre, que es la que la ha llevado, es que estaba mal.
Claro, es que son 76 años. Con 76 años no aguantar tantos días por solidaridad con el resto, por no colapsar la sanidad, es un riesgo, ¿eh?
Es lo que ha dicho del minuto uno. Decía, no, hay que ser solidario, tengo un poco de fiebre. Joder. Puedo aguantar y ahora mismo no hay que colapsar el sistema y pues es lo que ha hecho. Y bueno, ha entrado pues eso, luego le han dicho que ha entrado con poco oxígeno en sangre y bueno, lo que sabemos que está entrando con muy poco oxígeno en sangre y que estaba pues con oxígeno ahora mismo. Y poco más podemos saber, lo único que nos han dicho es que, bueno, mi madre en este caso, que la que está allí, porque el resto no hemos podido ni tan siquiera ir, que bueno, que mientras que no llamen, que eso quiere decir que está bien. Y también han dicho que bueno, que no la han tenido que intubar, que es una buena noticia dentro de esta mala noticia.
¿Está en la UCI o está en la habitación? ¿Dónde está?
No sabemos.
No sabéis.
No sabemos.
¿Cómo se informa uno de un...? Dices que os hablan, pero ¿qué hacéis? ¿Llamáis vosotros? ¿Os llaman?
No, ¿cómo es eso? No, han dicho que llamarían ellos y mientras que no llamen, pues que sería buena noticia. Entonces, así es como se ha ido mi madre. Y poco más, lo único que tenemos la esperanza, la tranquilidad y la certeza de que está en las mejores manos, en la sanidad pública española, con un grandísimo equipo, con grandísimos profesionales que llevan demostrando desde hace tiempo atrás que son el orgullo de ahora mismo de la nación. Y a eso nos tenemos que agarrar.
¿Dónde está ingresado?
En la Fundación Jiménez Díaz. Fundación Jiménez Díaz, que aparte le tenemos muy bueno, tenemos buenos recuerdos de este hospital, porque ahí fue donde me salvaron también a mí la vida. Cuando era pequeño tuve precisamente un virus, me atacó al corazón, me dio un paro cardíaco y ahí me salvaron la vida también. Con lo cual, esperemos que se repita.
Buena señal, ojalá que sí. Él tiene 76 años, ¿tiene algún...?
77.
Bueno. ¿Tiene alguna patología importante?
No, las propias de cuando una persona ya está mayor, ¿no? Pero bueno, no está bien de salud, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha pecado de solidario, ha pecado de no querer molestar y bueno, pues así estamos ahora mismo.
Joder, tu madre tiene que estar pobrecilla, tío. No hago más que pensar en ella también, ¿eh?
Sí, pero bueno, mi madre también. Pues está muy, muy mal. Fatal, llevan toda la vida juntos. Van a hacer dentro de poco bodas de oro. O sea, bueno, toda la vida.
Las van a hacer, seguro. Ya verás cómo las van a hacer. Paco, tu hermano, creo que ha ido al hospital también, que tenía algún síntoma, ¿no?
Sí, pero es que precisamente encima con mi padre es que no sabemos todavía ni si tan siquiera es coronavirus, ¿no? Porque, bueno, has tenido fiebre, no ha pasado por el hospital y todavía no sabemos si es o no es coronavirus, ¿no? Ahora, cuando ha llegado, si se lo han hecho y mañana nos dirán si es por coronavirus o no.
Hombre, tiene toda la pinta, ¿eh?
Tiene una pinta, pero claro. No, a día de hoy no tenemos la prueba, ¿no? Y Paco, como tú bien dices, ha ido, pero ya pues ya está de vuelta en casa.
Claro, y una cosa, tu madre, claro, con cuidado. O sea, que tenga cuidado, porque si ha estado conviviendo con tu padre todos estos días, tiene también una edad de riesgo y tiene que tener cuidado.
Sí.
O sea, que a cualquier síntoma, que por supuesto que lo ponga en vuestro conocimiento. Sí, sí. ¿Dónde te ha pillado todo? ¿Dónde estás tú?
No, yo estoy en Madrid.
¿Estás en Madrid?
Sí, estoy en Madrid, pues como el resto de la población, confinado en mi casa y siguiendo las instrucciones que dicen en todo momento las autoridades, y espero que todo el mundo pues la siga a rajatabla, que es la única forma de poder salir de esta situación en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Pero repito y recalco, ¿no?, que ahora mismo la única esperanza nuestra y de muchísimas otras familias es la sanidad pública tan, tan estupenda que tenemos, los profesionales que se están dejando la piel, a los que hay que agradecerles todos los días, no con aplausos, con aplausos y con muchas más cosas, porque ahora mismo son la primera línea y los que se están dejando la piel, y ojalá pues puedan ayudarnos y ayudar a muchísimas más familias.
Joder, Fernando, qué maravilla que en una situación tan complicada, familiarmente, lances el mensaje de esa forma que lo haces, el mensaje que lanzas y de la forma que lo haces, insisto, en una noche tan, tan difícil para ti y para tu familia. Te mandamos toda la fuerza del mundo de este equipo, que es el tuyo, y por supuesto toda la fuerza para Lorenzo, que ha sido y es amigo de muchos de los que estamos aquí en la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Juanma, y un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo, ánimo, fuerza, vamos a ganar, ya lo verás. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Fernando Sanz, hijo de Lorenzo Sanz, en directo, que yo creo que al final es el testimonio de un hijo, como tantos hijos hay hoy en España preocupados con la salud de sus padres, de sus abuelos, de los mayores. Porque al final leemos datos y yo creo que lo he comentado algún día cuando se dice eso de, bueno, tenía una patología previa. Como si tener una patología previa te condene a la muerte, porque sí, se puede vivir muchos años con una patología. Y durante esos años puedes ver el nacimiento de un nieto, ir a la boda de un hijo, puedes ver ganar la liga a tu equipo, puedes ver el ascenso de tu equipo. Todos los años que uno esté en el mundo, con cualquier patología que sea bien llevada, son años importantes y pueden ser años de felicidad. Y ojalá que Lorenzo Sanz, que es un tipo grande, saque toda la fuerza del mundo para salir de este momento de dificultad que está atravesando, ingresado en una cama en la Fundación Jiménez Díaz aquí en Madrid. Toda la fuerza para la familia Sanz en este momento tan comprometido, en el arranque de este partidazo, que sigue emitiendo con la sensación de que estamos tratando temas muy delicados, temas que pensamos que jamás íbamos a tratar y que nos estamos haciendo ya a la idea de que son semanas y que vienen tiempos muy difíciles. Lo último que ha pasado en el deporte, bueno, ha dado positivo Kevin Durant, el jugador de la NBA, uno de los jugadores más importantes de la NBA, positivo. ¿Qué quiere decir esto? pues que como empiecen a caer estrellas del deporte americano, esto ya va a ser cancelado absolutamente todo en el mundo. O sea, ya está todo cancelado, pero sobre todo mirando a los Juegos Olímpicos, que es otra de las noticias del día, ahora la contamos. En Barcelona, el Español ha comunicado que hay 6 miembros de su plantilla, entre jugadores y staff técnico, que han dado positivo por coronavirus. Quique Iglesias, Barcelona, ¿qué tal, Quique? Muy buenas.
Juanma Castaño, buenas noches, hombre.
No han dado nombres, pero son 6, que son muchos, con lo cual sí, podría haber más en el futuro, ¿no?
Te cuento cosas, todos ellos con leves síntomas. Hace unos días, todos los que tenían algún síntoma pasaron el test. Hay que decir que no todos los jugadores y staff técnico del Español han pasado los test del coronavirus, cosa que hace, bueno, pues temer que haya más casos en el futuro. Me cuentan que la mayoría son jugadores, es decir, yo entiendo que 4 o 5 de estos 6 son futbolistas. Hoy era el día para conocer los resultados. Último partido del Español en la Liga fue en Pamplona el día 8 y luego estuvieron, hay que recordar, la semana pasada 24 horas recluidos en un hotel en Torremirona, en un campo de golf en la provincia de Girona, de miércoles a jueves de la semana pasada. Me cuentan desde dentro del equipo sensación de que no se puede jugar más a fútbol esta temporada, al menos en el Español, y que no van a poder competir en las mismas condiciones que el resto de aquí a junio. Y me decía un futbolista hace nada, un ratito, tengo la sensación de que vamos a caer todos al ritmo que vamos. Entiendo que hablaba también de toda la sociedad o de buena parte de ella. Mucha preocupación, evidentemente, en un Español que está teniendo una temporada de auténtica locura.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Sí, esa es la sensación. Caeremos todos y la historia está en que aquellos que sean más fuertes contra el virus, pues que no se lo pasen a los que son más débiles, como insistimos, las personas mayores o aquellas personas que tienen una patología que se les puede complicar. Hemos escuchado a Rubiales hablando del asunto de terminar la temporada, de terminar la liga como se pueda, como sea. Otra cosa es la Copa del Rey. Ha reconocido hoy que se ha valorado la fecha del 31 de mayo para jugarla. Pero si esto se prolonga, ¿cuándo, cómo y dónde podría ser esa final de Copa?
Nosotros queremos una final con afición. Salvo que sea por imperativo legal, porque nuestras autoridades nos obligan a ello, pues nos veríamos obligados a hacerlo a puerta cerrada. Pero desde luego ahora mismo no hay fecha. Sería muy arriesgado volver a poner una fecha, que toda la gente volviera a reservar hoteles, viajes, vuelos, etcétera, y luego creáramos un tremendo desconcierto. No descartamos nada, ya se lo he dicho a los presidentes. Incluso de esa fecha límite del 30 de junio está por encima de los intereses de las aficiones y de los clubes.
Incluso esa fecha del 30 de junio. Insistimos, titulares del día, Eurocopa pasa a 2021, del 11 de junio al 11 de julio de 2021, se cancela la de este año, 2020. Otro titular del día, la Copa América, se pospone, se juega exactamente las mismas fechas que en la Eurocopa, 2021. Otro titular del día, el Comité Olímpico Internacional sigue con su idea de celebrar los Juegos Olímpicos este verano, pero el Comité Olímpico Español dice que va a pedir que no sea así. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal,
Ángel García?
Muy buenas. Sí, la verdad que han cambiado las tornas en el Comité Olímpico Español. Los nuestros no se pueden entrenar, nuestros deportistas van a estar mínimo 15 días aislados y dice el Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco a la cabeza, que eso no es competir en igualdad de condiciones y que, por tanto, no se pueden celebrar así unos Juegos Olímpicos. Eso lo dice España, pero lo va a decir Francia, lo va a decir Italia. Como empiece, y tú lo has dicho, Estados Unidos a caer y la NBC empieza a ver que esto de los Juegos no pinta bien, es entonces cuando el COI se va a poner serio. Pero bueno, mañana esa reunión, de la que venimos informando desde el fin de semana aquí en COPE, el Comité Olímpico Internacional con los Comités Olímpicos Europeos, y ahí es donde Alejandro Sanz le va a decir al COI, oye, mejor que aplacemos esto, que los nuestros no pueden competir en igualdad de condiciones.
Alejandro Sanz
se
lo va a decir.
Alejandro Blanco. Alejandro Sanz.
Sí, no, pero estaría bien que eso dijera Alejandro Sanz, para darle un poco de musicalidad al asunto. Está bien, está bien. Aprovechamos para saludar a los comentaristas del partidazo. Vaya noche de radio que tenemos por delante. No se pierdan los protagonistas que van a hablar hoy en el partidazo, porque van a decir cosas importantes. Ayer ya saben que estuvo aquí Vicente del Bosque y pasaron cositas en la entrevista de Vicente del Bosque. David Sánchez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, aguantando y con tensión cuando salgo de casa. Es una sensación que pensé que jamás iba a tener. Es la tensión de no cruzarme con mucha gente, que no me hable mucha gente y que no me salude prácticamente nadie. Pero bueno, aguantando y haciendo llevadera la vida en una casa normal con 3 niños pequeños.
Ahora os lo cuento. Ahora os cuento lo que me pasó ayer. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Tú cómo estás?
Bueno, pues yo sigo aquí confinado y confiscado.
Vale.
Yo sigo aquí.
¿Tienes algún síntoma? No, ¿no? ¿Estás bien?
Bueno, tengo un poquito de tos, pero no me encuentro perfectamente. Hago el programa a las 8:30. te ayudo a ti en todo lo que me pidas, sea Corrochano.
Sí.
Y como bien le dije a Alcalá, aparte de arreglar y de tirar todos los papeles viejos y haber arreglado el armario, hoy me he dedicado a mirar todo lo que tenía en mochilas antiguas. Me han salido acreditaciones del año 1985.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Yo estoy bien. No he revisto gravedad.
Vale.
¿No? Y escuchando además a Fernando Sanz, lo que está viviendo con su padre, pues si cabe no tengo ni derecho a quejarme.
Qué difícil eso de no saber ni poder llamar, ni poder ver, ni nada. ¿Eh?
No, es que yo ya, desgraciadamente, ya... Bueno, ha fallecido una señora que es amiga mía y demás, y bueno, no es que no han podido ni enterrarla, sí. O sea, es que es una cosa de locos.
Sí, de locos. Está Palomar, ¿qué tal, Palomar? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Bien? ¿Estás bien?
Bien, igual que ayer, misma rutina, redacción con cuidado y demás, bien, sin problemas.
Elías, Israel, ¿qué tal, Elías?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, preocupado por todo lo que se mueve, lo que se oye, lo que se ve y lo que se tiene cerca, sí. Pero bien.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Pues como Santi, sin derecho a quejarme, con la preocupación que tenemos todos por todos. ¿Mm? Pero bien.
A las 11:26, la agencia EFE ha lanzado una noticia que es la siguiente. China dice haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Ojo, porque esta información es la noticia más importante que espera el mundo en estos momentos. Y es una noticia que llega ya desde varias agencias en el mundo. China dice haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Esto hay que tener cuidado, hay que cogerlo con pinzas, o sea, que nadie piense que esto se ha acabado el problema, ni muchísimo menos. Hay que ver exactamente hasta dónde es verdad el asunto, hasta dónde es aplicable el asunto, pero en la información creo que China dice que se ve capaz de fabricar la vacuna en buenas condiciones y en grandes cantidades.
Que decían todos los expertos que primero hay que probarla por muchas fases, es decir, sí. Hasta ver si es, bueno, tiene éxito en humanos.
Si hay cualquier noticia de última hora, la contaremos aquí en el partidazo. Iba a contaros que ayer cuando salí de la radio me paró la policía. Me paró la policía como en la calle, yo iba con el coche, bueno, a mí y a Javi Rodríguez. Íbamos los dos, coches paralelos, Javi Rodríguez, técnico del partidazo. Y me dijo, bajé la ventanilla y me preguntan, ¿de dónde viene usted? Y digo, yo de trabajar, ¿y a dónde va? Y le dije, a mi casa. Claro, como no había nadie en la calle a las 2 de la mañana... menos mal que llevo un papel de la cadena COPE que acredita que más o menos que tengo la obligación de estar aquí mientras pueda, ¿no? Y mientras no tenga ningún síntoma. Pero la cosa está muy seria, muy seria.
Como
tiene que ser. Sí. En el trayecto urbano, digamos, por las calles de Madrid, varios coches de policía se me acercaron al vehículo. Algunos, al conocerme, pues se dieron cuenta de que efectivamente salía de la radio, pero varios coches de policía se me acercaron para preguntarme que a dónde iba y qué era lo que estaba haciendo. Lo cual, insisto, nos tiene que parecer bien a todos, que se controle lo que pasa en la calle.
Pero, Juanma, lo que hablábamos ayer de los deportistas, estos aficionados, dos montañeros hoy rescatados por el grupo de rescate de la Guardia Civil en la Sierra de Madrid. De verdad, es que yo...
Sí. Bueno, seguro que tienen que pagar la juerga y además bien empleados les va a ser.
Tienen que pagar la juerga y la multa, dos cosas
sí,
van a pagar.
Sí. Que porque les va a salir
cara. Movilizar a la cantidad de guardias civiles que han tenido que movilizar para que los localicen ha supuesto un dinero que podríamos haberlo empleado para sanidad y luego tendrán que pagar la multa por no hacer caso a lo que estaba marcando las autoridades.
Bueno, atención al trío que aparece en el partidazo de COPE. Bueno, de momento dúo. Está Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma. Buenas
y está Isaac Fouto. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Alcalá, principales titulares de la jornada que nos deja la Eurocopa en 2021 y que nos deja la posibilidad, o al menos la intención desde la Federación, de que se acaben los campeonatos y que esto no quede así. Rubiales bueno. No quiere que ya, si no se juega, el campeón sea el Barça, que bajen los tres que están para bajar, que los de segunda no suban después del año que está haciendo el Cádiz o el Zaragoza. ¿Cómo ha sido y qué titulares deja la comparecencia de Rubiales?
Bueno, hay que decir que el presidente de la Federación ha comparecido en ese formato que se lleva ahora, el de rueda de prensa telemática que está utilizando, por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha aparecido en una sala de juntas en Las Rozas. Tenía de fondo las banderas de España y la bandera de la UEFA. El cámara de televisión que le estaba enfocando y los técnicos de sonido de la Federación trabajando con mascarilla. Rubiales ha aparecido sin mascarilla, en traje pero sin corbata. Gesto serio, tono muy grave, gesto, desde luego, de preocupación absoluta. Y preguntas enviadas por WhatsApp y que le iba formulando un miembro miembro del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol. Se agradece que haya por lo menos comparecido y haya dado explicaciones, alrededor de 22 preguntas en 45 minutos de comparecencia. Y para explicar, bueno, ha pasado rápidamente sobre el primer titular, la Eurocopa a junio del año 2021. Fue la primera decisión en torno a la 1:15 de la tarde que se tomaba en esa videoconferencia de la UEFA, y luego ha explicado con cierto detalle qué soluciones se aportan o qué soluciones ve la Federación Española al tema de las competiciones españolas. Bueno, la Copa del Rey, ya lo has dicho tú, la Copa del Rey está absolutamente en el aire. No hay fecha, no hay nada, se barajó el 31 de mayo, no quiere hacerlo con aficiones, quiere que sea una fiesta, quiere que sea en Sevilla, pero la situación del coronavirus ahora mismo lo impide y no hay fecha ni absolutamente... Bueno, por no haber, no hay ni comunicación o fecha más o menos comunicada a la Casa Real, que también bastante tiene con lo que tiene. Con lo cual, la Copa del Rey está absolutamente en el aire. Y ese mensaje, que es el mensaje más contundente, que algunos dicen que es exactamente igual que el que ha transmitido últimamente Javier Tebas, yo creo que no es exactamente así. La Liga va a acabar. La Liga tiene que terminar para que no valga la clasificación de la primera vuelta, para que no valga la clasificación actual, para que no quede un año en blanco, que todo eso sería muy injusto. ¿Cómo se soluciona esa injusticia? Que el campeonato termine. Muy bien, la Liga volverá algún día, nadie sabe cuándo. La Liga terminará algún día las 11 jornadas que le restan, nadie sabe exactamente cuándo. La final de Copa, como te digo, está literalmente en el aire, y hasta el inicio, uno de los titulares que me parece que ha dejado Luis Rubiales, hasta el inicio o el formato del próximo Campeonato Nacional de Liga, de la temporada 2021, están absolutamente en el aire en función de cuándo vuelve el fútbol y cuándo termina el fútbol. En fin, todos los títulos y todos los ascensos y descensos se ganarán sobre el terreno de juego, eso es una gran noticia, pero yo tengo la sensación, la mantengo, de que un retorno inmediato a la normalidad es estar fuera de la realidad.
Fouto, la Liga ha hecho un comunicado, ¿no?
Sí, bueno, la Liga de Javier Tebas, o Javier Tebas le da la bienvenida a Walt Disney y a Rubiales, porque Rubiales ha dicho hoy exactamente lo que viene diciendo Javier Tebas en los últimos días.
No es verdad.
Y es que, según ha podido saber la cadena COPE, Juanma, Javier Tebas sabía desde hace días que la Eurocopa se iba a aplazar. Por eso, cuando se le preguntaba, él afirmaba con rotundidad que la temporada iba a terminar. Javier Tebas forma parte de una comisión con su homólogo de la Premier para rehacer el calendario de 11 ligas. 11 ligas implicadas porque son los 11 países que están representados en competiciones europeas, en Champions y en UEFA Europa League. Hay varios escenarios, el más optimista, como contamos ayer, algunos llegan 24 horas tarde, finales de abril, otro principios de mayo y otro mediados de mayo. Es decir, que Javier Tebas en ningún momento ha dicho que la liga se vaya a reabrir a finales de abril, simplemente que hay un plan más optimista, otro menos, así, o sea, pero que está prácticamente un calendario conforme al resto de ligas y conforme al resto de competiciones europeas. Importante, competiciones europeas se podrían jugar en fin de semana. Las competiciones europeas se podrían jugar en fin de semana. Liga entre semana y fin de semana. La segunda división, por ejemplo, puede coincidir con partidos europeos. O sea, aquí en esto no va a haber ningún problema para que las ligas, en este caso, se rehagan con las competiciones europeas. Puerta cerrada, salvo que Sanidad diga lo contrario. La liga se reanuda sí o sí a puerta cerrada, salvo que el Ministerio de Sanidad diga lo contrario. La Copa del Rey, Juanma, está prevista en ese calendario en el que anda trabajando Tebas, la Premier, con el resto de ligas y con la UEFA. La Copa del Rey está en ese calendario. El mayor problema lo tiene el Calcio Italia, que es el que tiene que recuperar más jornadas y todavía van por semifinales de Copa del Rey, con lo cual Italia sería ahora mismo el país que más preocupa. Mucho malestar en la Liga, Juanma, por lo que ha dicho Rubiales del test de coronavirus y que prácticamente es delictivo que la Liga haya hecho test de coronavirus a los jugadores. Hay que decir que la Liga contrató un servicio médico antes del estado de alarma del país, pero que Javier Tebas no tiene en su despacho los test de coronavirus, como ha dado a entender el presidente de la Federación hoy, acusando de delito. Y luego lo de pasarse del 30 de junio, habría que mirar porque el 30 de junio terminan los contratos de los jugadores, terminan las cesiones y las licencias de competición profesional. Así que ese es el peor de los escenarios, que se tuviera que pasar del 30 de junio.
Vale, vamos a comentarlo todo ahora. Va a estar luego con nosotros el presidente de la Federación. Va a estar con nosotros, creo que ya está, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches, un placer.
Un placer, el placer es nuestro porque... Claro, la situación es la que es y cambia mucho la historia. La semana pasada estaba aquí el vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, nos decía, habrá juegos sí o sí, serán los mejores juegos de la historia, vamos a sacar 20 medallas, pero una semana después, desde luego, el panorama es muy distinto y creo que mañana el mensaje que va a trasladar Alejandro Blanco al COI es muy distinto. Ahora lo hablamos con usted, pero antes, mensajes que nos llegan de muchos oyentes que están escuchando el partidazo, incluso en esas circunstancias. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, casi más que nunca, ¿eh? Un montón de mensajes los que nos llegan al 637-230010, también al Twitter del Partidazo, también al Instagram del Partidazo y también esperamos los audios de los oyentes. Dice, por ejemplo, Paco, mi solidaridad y cariño para mi amigo Fernando Sanz. Todo va a salir muy bien. Vicente, con la problemática actual derivada del coronavirus, sería momento de ajustar los calendarios de las ligas nacionales dejándolos en un plazo de 2 o 3 años en un máximo de 18 equipos. Paco dice, buenas, a ver si alguien con sentido común es capaz de decirle a los famosos que por favor dejen de enseñar sus confinamientos en los casoplones que tienen con la que está cayendo. Un saludo. Otro comenta, se me ha ocurrido una idea genial para este finde en tiempo de juego. ¿Por qué no volvéis a revivir la final del Mundial de Sudáfrica? Sería la leche que todo el mundo pudiera revivir aquel día. Otro comenta, hoy he estado viendo la entrevista que se le hizo a Casillas el día de su debut en San Mamés y ya dijo que estaba muy feliz, pero que su mayor ilusión era ser presidente de la federación. Y Carlos nos dice, querido partidazo de COPE, mi nombre es Carlos Béjar y tengo 28 años. Llevo toda mi vida escuchando la radio, no hay ningún día que no me acueste escuchándos. Y todo es gracias a mi abuelo, José Álvarez Peláez, o como a él le gustaba que le llamasen Pepe. Mi abuelo murió el pasado 14 de marzo, él os escuchaba todos los días. Falleció por culpa de sus pulmones y por ello estuvo mucho tiempo ingresado en un hospital. No quería nunca que nos quedásemos ningún familiar con él en el hospital porque él decía que se quedaba escuchando siempre la radio y siempre con vuestra compañía hacíais que su estancia en el hospital fuera mucho más amena. Nunca os podré agradecer todo lo que hacéis por todos nosotros amenizándonos los días. Joder. Y quiero también, Juanma, que escuches...
Qué maravilla de mensaje, perdona, bueno, ¿eh?
Nunca, una pasada.
Nunca podremos nosotros agradecer lo suficiente este tipo de mensajes y de agradecimientos, de verdad, muchas gracias.
Sí, y quiero, Juanma, que escuches
a ver
el mensaje de un buen amigo tuyo.
A ver.
A ver, Castañaco, Castañaco, aquí el Flo.
Hombre, Flo.
No faltes a la cita del partidazo...
El partidazo, Juanma Castaño. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Sabes por qué no puede faltar la cita? Te lo voy a decir yo. Porque es un pedazo de programa de la... Y te voy a decir más. ¿Por qué lo sé? Porque no tengo ni idea de fútbol y todos los días a las 11:30 es mi hora.
Oye, cuesta. Ya está afectando el confinamiento, ¿eh?
Sí, madre mía. Es que como faltes un solo día, no te voy a decir lo que te hago porque ya lo sabes tú. Venga, un beso por ahí para todos los que hacen este maravilloso programa en COPE.
Y ahora, Galerrera.
Un abrazo muy fuerte y a ti, Juanma, que te jodan.
Es que de verdad, claro, es que la gente está en casa y ya te manda este tipo de audios. Gracias, Flo, hermano, te quiero mucho. Gracias por escuchar la radio, aunque no te guste el fútbol. Lo importante es que nos gusta la vida y nos gusta la radio. Y nos gusta Gemma Santos, que tiene un mensaje importante para todos ustedes. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, y yo estoy encantada y nos gusta mucho el partidazo y nos gusta mucho darles la bienvenida a los amigos de Berti una noche más porque, atención, además, menudo regalo traen para todos nuestros oyentes. Solo esta semana, si tienes esta semana por delante para llevártelos, 100 euros que te regalan en Berti. Lo has escuchado bien, solo esta semana, al contratar tu seguro de coche, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo, como lo oyes, así que date mucha prisa porque los 100 euros se acaban el domingo. Ya en Berti.es y contrátalo ahora mismo. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias y centrarse en una única misión, vencer al virus.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
Al final, el liderazgo va a ser de la sociedad civil.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Estamos pasando momentos que nunca antes habíamos vivido.
Informa Informándote con Juanma Castaño.
Ya cada vez aparecen casos positivos en
con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Ese tipo al que le preguntan en el burger.
¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, megagajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo desde las 11:30, con Lama, con Cañizares, con David Sánchez, con Palomar, con Elías Israel, con Miguel Rico. Está Fouto, está Alcalá, enseguida va a estar Paco González. Está Ángel García con todo el asunto del olimpismo y está el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que es una figura absolutamente imprescindible para saber lo que va a pasar en las próximas horas con los Juegos Olímpicos. Porque a esta hora, esa es una de las noticias, solo siguen en pie como grandes eventos los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia. El Tour de Francia caerá sí o sí, porque creo que ASO, que es la empresa que organiza el Tour, ha suspendido hoy, me parece, Alberto Arauz, creo que ha suspendido la mayoría de carreras,
sí,
¿no?
Después del Tour de Francia, sus carreras más importantes, la Lieja-Bastón-Lieja, la Flecha-Valona y también la Paris-Roubaix, así que pinta muy feo lo del Tour de Francia también.
Alejandro Blanco, presidente del COE, ¿por qué el COI sigue diciendo que va a haber Juegos Olímpicos?
Bueno, ya ha habido una reunión de teleconferencia del Comité Olímpico Internacional del presidente Thomas Bach con los presidentes de las federaciones internacionales olímpicas, con miembros de los comités olímpicos de Asia y de América, y les ha planteado que el Comité Olímpico Internacional, sin ninguna duda, va a velar y tiene que velar obligatoriamente y por devoción por la salud de los deportistas, pero que quiere tener todos los informes de la Organización Mundial de la Salud, del comité organizador, y ver cómo es la evolución del coronavirus, porque estamos viendo que cada día hay unos cambios importantes. Entonces, eso es lo que ha definido, es decir, que no se va a jugar la salud. Yo conozco al presidente Tomorba y lo tengo claro, pero están esperando a tener más datos, imagino que están esperando a tener más datos para tomar la decisión definitiva. En este momento no plantean el anular los juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro, porque estamos escuchando a los doctores, a los médicos, a los científicos, y nadie garantiza o nadie puede predecir lo que va a ocurrir mañana.
Claro, pero presidente, si es que el problema es que, por ejemplo, los españoles, los nuestros, no pueden entrenar.
Bueno, es que yo creo que mañana tenemos la conferencia con los comités olímpicos europeos, y hoy he tenido la reunión, yo la videoconferencia con los presidentes de las federaciones olímpicas, y es el planteamiento que vamos a hacer nosotros mañana, ¿no? Es decir, primero, total lealtad a las decisiones del CIO, porque yo confío plenamente en el presidente Thomas Bach, porque además somos miembros del CIO, con lo cual sería impensable e imposible ir en contra de sus decisiones, pero hay que exponer lo que pasa con los deportistas españoles. Y estamos en un momento tan crítico en España que nuestros deportistas, como mínimo, van a estar 2 semanas, y ojalá solo sean 2 semanas, que no pueden entrenar en ningún sitio. Y eso, a 4 meses de los Juegos, sin ninguna duda, es un hándicap importante para todos. Y luego hay una diferencia de deportes individuales y deportes colectivos. Es decir, hay países como Francia e Italia que han hecho una medida que van cerrando instalaciones, puedan entrenar a los deportistas solos con unos controles médicos rigurosos y en la calle también puedan practicar deporte teniendo en cuenta esa distancia de más de 1 metro del de al lado. Pero en España esa decisión no se ha tomado. Creo que ahora mismo nosotros somos un país con alto índice de riesgo en el coronavirus, no solo por el número de afectados, sino por el número de muertes. Y nosotros tenemos que defender a nuestros deportistas, porque si esto sigue así, no irían en las mismas condiciones de entrenamiento a los Juegos.
¿Usted cree que sí debería dejar España entrenar a los deportistas de élite, teniendo en cuenta que estamos en el año olímpico?
Yo creo que fundamentalmente los que tienen que dar la opinión son los médicos y los científicos. Creo que el gobierno español tomó una decisión muy correcta, que ahora están siguiendo muchos países, y nos tenemos que dejar asesorar por aquellos investigadores que se dedican a esto, ¿no? Más importante que una participación es la salud de todos, y yo creo que estamos en una pandemia mundial que tenemos que medirla bien, dimensionarla bien, y nuestra la primera responsabilidad, y la mía con la expedición olímpica, de la que soy el máximo responsable, es cuidar y atender a los deportistas.
Presidente, mañana es cuando tiene usted la reunión con todos los comités olímpicos europeos.
Europeos, sí, la videoconferencia la tenemos, si todo va igual que, o si todo va según lo había previsto, a las 11:30.
¿Cuándo cree usted que se va a saber si hay juegos o no hay juegos?
Juanma, no lo sabe nadie, porque yo creo que le he preguntado a mucha gente que está metida en la parte médica, y nadie sabe cómo va a evolucionar el coronavirus y cómo va a evolucionar, no solo en España, sino en el mundo. A mí hay un dato que me acaban de pasar ahora, porque estoy muy preocupado, y es que de los 10 países en los que más incidencia tiene el coronavirus, los deportistas de esos países en los Juegos Olímpicos de Río representaban el 36% de los participantes. O sea, 1/3 de los deportistas que participaron en Río son de países que tienen ahora un grave problema con el coronavirus. Entonces, esto se está corriendo a los distintos países del mundo. Es verdad que dicen los científicos que cuando hay calor el coronavirus cede un poco los destrozos que hace, pero también es cierto que cuando hagamos los juegos en alguna parte de un continente estamos en invierno. Entonces, nadie puede vaticinar nada. Yo creo que vivimos un momento de inquietud en donde los más perjudicados son nuestros deportistas, y eso es lo que yo tengo que defender.
Kevin Durant ha dado positivo. Como caiga Estados Unidos, como caiga a los niveles en los que ha caído Europa, a los que ha caído China, Irán, Corea del Sur, como caiga Estados Unidos, eso sí que va a convertir todo en imposible, ¿no?
Yo creo que, dada la importancia de Estados Unidos y de otros países, si ellos deciden que no van a los Juegos, tenemos un problema importante. O no tenemos un problema importante.
No tenemos juegos.
Pero lo más importante siempre será que preservar la salud, no solo de los deportistas, Juan, allí van 50.000 periodistas.
Claro, claro.
Allí van los entrenadores, los dirigentes, los empresarios. Se calcula que en unos Juegos Olímpicos entran 2 millones de personas, que vamos a hacer unos Juegos sin espectadores. Es imposible. Entonces, todo eso lo tiene en cuenta el Comité Olímpico Internacional, pero estoy convencido de que están esperando otros informes, o tienen noticias de que pueden remitir esta pandemia que tenemos, o no lo sé. Pero yo confío plenamente en el Comité Olímpico Internacional, en el presidente Tomás Bach, y tengo que defender a mis deportistas, porque en esta situación los deportistas españoles no irán en las mismas condiciones que los demás para disputar los primeros puestos.
Ángel, ¿alguna pregunta para Alejandro Blanco?
Dos muy rápidas, y además las va a responder, estoy seguro que con brevedad y sobre todo con mucha exactitud. Alejandro, ¿qué porcentaje crees que hay ahora mismo de que haya Juegos Olímpicos?
De 0 a 100. Es que no te puedo decir el porcentaje, porque yo no lo sé. y no juega divino. Yo creo que en estos momentos la situación, el Comité Olímpico tiene la firme decisión de hacerlo, pero cada día está recibiendo noticias que hacen que todo el mundo esté preocupado. Pero no tengo la, no te puedo decir porcentaje porque mentiría.
Cuando nos echan en cara, y yo le aseguro que he hablado con gente del Comité Olímpico Internacional, y nos echan en cara a que no hagamos como Italia y Francia y dejemos entrenar a los deportistas profesionales y a los deportistas olímpicos, o B, que cuando empezó todo este lío no les mandásemos a entrenar al extranjero como hicieron los chinos, ¿el Comité Olímpico Español qué responde?
Bueno, pero yo creo que eso no es justo, ¿no? Primero, hoy los deportistas españoles no pueden entrar en más de 40 países.
Segundo, antes del bloqueo, antes del bloqueo, Alejandro.
Sí, pero es que ahora predecir lo que pasaba antes del bloqueo es muy complicado, porque nadie preveía lo que iba a pasar, pero yo creo que el gobierno español ha tomado unas medidas que la sociedad ha aceptado. Yo tengo que respetar e impulsar las medidas que ha tomado el gobierno. Aquí no estamos jugando la salud de todos los españoles. Ayer han muerto 150 personas. Es decir, nosotros no podemos jugar con la vida de la gente. El deporte es muy importante, pero para que el deportista pueda competir tenemos que tener la seguridad de que va a un sitio o está entrenando en un sitio en donde reúne todas las condiciones para que el coronavirus no afecte a la vida de ellos, ¿no? Entonces creo que ahora mismo hacer traslado en el tiempo es muy complicado. Cada día hay cosas nuevas. Cada día nos sorprende negativamente el coronavirus y yo creo que estamos en un momento muy difícil. Y repito, en lo que me preocupa a mí, que son los deportistas españoles, voy a tener con ellos una videoconferencia con varios de ellos el viernes para explicarles cómo está todo y en función de lo que el gobierno decida, pues a partir de ahí ver qué medidas tomamos.
Por cierto, hablando de traslados en el tiempo, que le acabo de decir, se me olvidaba. Si no hay Juegos Olímpicos ahora, que cada vez pintan peor, verano de 2021, como venimos defendiendo aquí en la cadena COPE o como creemos que va a pasar aquí en la cadena COPE...
No lo sé, yo bastante tengo con saber lo que claro. va a pasar mañana como para saber la decisión claro. que toma el Comité Olímpico sí. Internacional, porque depende siempre de la expansión que tenga la pandemia, ¿no? De hecho, creo que todo eso es lo que cualquier persona con sentido común tiene que pensar, ¿no? Pero repito, eso está en manos de médicos, de doctores, de científicos, esperemos que ellos nos den las conclusiones y a partir de ahí el Comité Olímpico Internacional tome las decisiones que tenga que tomar.
Presidente, ¿cómo está usted?
Yo estoy bien, animado, trabajando todo lo que puedo.
Síntomas nada, ¿no? Todo bien.
Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Vamos a tocar madera y está.
Vale. Pues eso, el ama.
Yo creo que para que la gente se haga un poco la idea, la mayoría de los miembros del Comité Olímpico Internacional son gente que están metidos en el mundo del deporte, como dice Alejandro. Todos van a velar por los deportistas y por la gente que va a los Juegos. Pero yo creo que aquí la clave, la has dicho tú por encima, pero hay que explicárselo a la gente. Aquí la clave está en los Estados Unidos. Unos Juegos Olímpicos dependen en su mayoría de muchos ingresos, pero fundamentalmente de los ingresos televisivos. Y más o menos el 70% de los ingresos televisivos son las televisiones americanas. Si la pandemia que ahora mismo nos está azotando en Europa y que todo hace prever que va a pasar a América, afecta a Estados Unidos, como ya está empezando a afectarle, lo más normal es que Estados Unidos diga no. Y si Estados Unidos dice no, sus derechos televisivos evidentemente no se van a poner en función del resto de países que quieran ir a los Juegos. Yo tengo cada vez más claro que no se van a hacer los Juegos, no porque no haya ganas de hacerlos, no porque no haya ilusión en hacerlos, no porque los deportistas no estén en condiciones, sino porque la lógica nos va a llevar a tener que aplazarlos. Y además yo creo que sería algo maravilloso que unos Juegos Olímpicos, cuando se volviesen a celebrar, volviesen a hacer una fiesta del deporte mundial. O sea, sería la resurrección del deporte, la hermandad de todos los países, que es lo más grande. Porque en un Mundial de Fútbol van 32 equipos, en una Eurocopa van 24, pero en unos Juegos Olímpicos van 200 países. Y no hay nada más grande que festejar y celebrar que se ha acabado con esta pandemia en el mundo entero, celebrando unos Juegos donde estén todos y todos en las mismas condiciones.
Bueno, pues suscribo todo lo que has dicho, no podía ser de otra manera, pero yo también creo que si mañana trasladar los Juegos de fecha no habría ningún problema con las televisiones. El problema más gordo que iba a haber, los sponsors. El problema más gordo que iba a haber es cómo juntas tú o cómo encardinas bien los calendarios del Comité Olímpico Internacional con los de las federaciones internacionales. Claro. Porque luego ya hay mundiales en todas las federaciones internacionales, entonces es buscar soluciones. Pero en todo, oye, están anulando y desplazando campeonatos y no pasa absolutamente nada. Siempre se encuentra un hueco. O sea que lo prioritario es la pandemia, lo prioritario es la salud de los deportistas y de toda la familia olímpica que va a los Juegos, y eso es lo que hay que tratar. Y a partir de ahí, televisiones, sponsors, pues todo eso irá encaminado a hacer las cosas bien.
Alejandro Blanco, le agradezco muchísimo que haya comparecido aquí en directo en el partidazo para dar explicaciones. ¿Sabe por qué? Porque estamos sorprendidos. Hay más gente escuchando que nunca, porque hay más gente en casa que nunca, porque la gente tiene más tiempo libre que nunca. Entonces, es un momento muy importante para eso, para que nos hablemos y nos escuchemos y para que escuchemos además las impresiones de primera mano, de la fuente más directa, en este caso del presidente del Comité Olímpico Español. Estamos en contacto, Alejandro.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Ayer, las televisiones generalistas en España pulverizaron todos sus datos de audiencia. O sea, si te pones a ver los datos desde por la mañana de los programas matinales, los de la tarde, los informativos, la noche... Todo te venía máximo de espectadores de la temporada, máximo histórico, máximo del año, o sea, pero todos en todas las cadenas. Claro, nunca, nunca había habido tanta gente de manera simultánea en su casa. Con lo cual, nunca había habido tanta gente de manera simultánea con la tele, con la radio encendida, con el ordenador puesto. Es un momento de un consumo brutal de información, de ahí la importancia de todo lo que les estamos contando. Sigue Alcalá, sigue Fouto, está Arancha... Arancha Rodríguez, ahora llamamos
sí,
a Arancha Rodríguez.
Seguimos.
Ahí seguimos, Alcalá y Fouto. Por cierto, sí. de lo que han contado Alcalá y Fouto, la conclusión que sacáis es que el Barça no va a ser campeón si esto termina así, ¿no, David?
Yo creo que en ningún momento el Barcelona se ha creído la historia de que le podían dar como vencedor. Yo creo que ha sido más cosa del entorno del barcelonismo que no del propio club, que yo creo tenía bastante claro que el tema no iba a acabar así.
Yo la conclusión que saco es que entiendo perfectamente que tanto la Liga como la Federación traten de acabar la temporada como pueda, porque tienen argumentos poderosísimos, que es colaborar a evitar la quiebra de varios equipos de primera división y ya no digamos en segunda. Y por otra parte, eso respecto a la Liga y respecto a la Federación, también está en juego el salario de los futbolistas. He leído esta tarde que en la Bundesliga ya están hablando con los clubs para decirles que los futbolistas van a tener que rebajarse los salarios. Y la única manera de poder mantener a los clubs vivos y respetar los salarios de los futbolistas es conseguir que se televisen todos los partidos y se acabe el campeonato de una u otra manera.
Sí.
El problema... Sí. Va a ser si se pueden acabar los campeonatos, claro, en las condiciones que están en los equipos, fuera de forma, es que... y con el riesgo permanente, como va apareciendo cada día, de que cada día se contagia un futbolista de un equipo distinto y eso implica a todos sus compañeros y vuelve a demorar el proceso de recuperación de todos.
Y en definitiva, porque tú cuando preguntas a los expertos tampoco saben a dónde
claro,
nos dirigimos.
Es que nadie lo sabe.
Entonces todos los planes lo que tienen es muy buena voluntad, pero ningún plan puede ser específico y puede detallarse
Santi,
con fechas.
Santi, a propósito de eso que dices de los expertos, he escuchado en la radio, ya no sé exactamente en cuál porque tengo la radio puesta 24 horas, un experto de la Universidad de Harvard, que viene, por cierto, a España a colaborar con el gobierno, es un experto en epidemiología, un epidemiólogo.
Así le hacen caso.
No, sí, supongo que sí le harán caso. Ha dicho que pasarán 18 meses hasta que España recupere ciertos niveles de movilidad total, de celebraciones masivas, de Semanas Santas, de fiestas, de fallas. No evidentemente tanto tiempo de confinamiento en casa, pero sí un plazo bastante largo ha puesto hasta recuperar hasta ser tal como éramos hace 10 días.
Esto es decirle a la gente que el primer día que salgamos a la calle no vamos a ir a una discoteca donde haya 1000 personas a empujar para llegar a la barra. O sea,
exacto. Y entonces,
esa vida que conocíamos,
claro,
de momento creo que vamos a tardar mucho tiempo en verla.
Como esa vuelta a la normalidad, Juanma, va a ser gradual. Y efectivamente, un día nos dejarán salir de casa, ir al trabajo y guardar un... Y en los aviones habrá un asiento sí, otro no, uno sí, otro no. No habrá fiestas en Pachá ni en fábrica al día siguiente. No sé, en esa vuelta gradual a la normalidad, ¿en qué escala exactamente, en qué orden de prioridad estará el fútbol? En esos planes que hacen algunos de que no, el 18 de abril, no, el 23 de abril, no, el 1 de mayo.
Alcalá, es que el fútbol, la prioridad del fútbol es la tele. O sea, el fútbol es un espectáculo televisivo. Entonces,
y la de los juegos igual. Juan,
claro,
o sea, no
entonces, al final, si no hay público en la grada, será el menor de los males, como quien dice, ¿no?
Vale, porque la gente va a seguir. vas a seguir viendo el fútbol y vas a seguir consumiéndolo por televisión, eso está evidente, con menos alegría, menos trascendencia, digamos, es mucho menos bonito el fútbol sin público, pero al final clubes, jugadores y televisión cumplen sus
pero
objetivos.
Hay una parte industrial, hay un sector industrial que tiene que seguir funcionando.
Sí, la pregunta es, los altos, pero ahí la pregunta es cómo estarán los actores de la película para jugar.
Esa es otra.
¿Alguno de los que estáis aquí, alguno de los que estáis aquí piensa que nos quedan 45 días de estado de alarma?
No lo sé.
No somos expertos. Fouto, eso no lo sabe nadie. Fouto, eso no lo sabe absolutamente nadie.
Si nos quedaran todavía 50 días de estado de alarma, por ejemplo, 50 días, todavía podría acabar la liga.
Sí. Pero tú me estás diciendo, Fouto, que hay 50 días de estado de alarma y el día 51 hay un Manchester City Real Madrid, ¿no?
Es que yo creo que el problema es
anestesia.
Claro, es que
a puerta cerrada y en qué forma los jugadores.
Claro, tranquilos, de uno en uno, a ver, de uno en uno. Rico, ¿cómo? Te he escuchado poco, Rico.
Que digo que en qué formas van a estar los jugadores? Claro. Los jugadores, una cosa, y lo explicó perfectamente Albelda el otro día, una cosa es hacer el mono en casa para que sacar un vídeo de que estás colaborando con la causa del confinamiento.
Hacer el mono es una cosa muy despectiva, ¿eh?
No, hombre, claro, es haciendo un mantenimiento que puede hacer Miguel, un runner.
Es que hay algo más problemático que estén en forma, ¿no? Si el problema es que ¿quién no te dice a ti que el 18 de abril se contagian?
Si lo he dicho en mi primera intervención.
Sí, pero Miguel está diciendo una cosa, está diciendo, bueno, vamos a ver, supongamos que esto se resuelve en 60 días, que yo he dicho que lo firmo, yo personalmente.
Yo
lo firmo, ya está. Que tenga fecha de caducidad esto, yo lo firmo, la que sea, más o menos la que sea. Se resuelve. Y ahora dices, bueno, ¿cuántos tiempos han estado los jugadores sin jugar? 60 días. ¿Qué plazo para volver a jugar como mínimo al 70%, evitar riesgos de lesión, etcétera, etcétera? Yo te digo el plazo. Yo soy de la opinión que cuando un jugador está fuera hasta 6 meses, es el doble de tiempo que ha estado fuera, o sea, el mismo tiempo que ha estado fuera para volver al 100%. Es decir, si ha estado 60 días sin entrenar, necesita 60 días entrenando para estar al 100%. Al 100%, ¿eh? No te digo al 40, ni al 50, ni al 60, ni al 70. Esa es mi opinión. Quiero decir con esto que mínimo tienes que poner 30 días de trabajo como una mini pretemporada, mínimo.
Pero ¿de verdad pensáis que les preocupa, a alguien le preocupa que si arranca la competición, porque ya hay seguridad y salud para todos los jugadores? Lo de menos es si están al 80 o al 100%.
Sí. No, pero es que no puede David, ser eso que estén, lo de menos.
David, es que no, puedes no tener...
Puede pero antes, si están todos al 50%, pues bueno.
Se juega
pues,
al 50%.
Pero es que al 50%...
Pero una cosa, servicio mínimo.
Sí, pero Palomar, los jugadores se pueden también venir arriba con esta situación.
Los jugadores estamos hablando de rebajar salarios y sigue la pista al dinero. Si hay no que estamos jugar hablando... con servicios mínimos, no, se juega con servicios.
Pero es que no solo hablamos de rebajar salarios. No solo estamos hablando de rebajar salarios.
Tienes que tener en cuenta que un futbolista con el 50% corre un riesgo de lesión. Claro, suele tres cambios en un partido.
Pero yo te digo que lo que han dicho más en serio y los presidentes de los máximos organismos es acabar como sea. Y acabar como sea implica jugar como se pueda. A puerta cerrada. A puerta cerrada. A puerta cerrada. Y lo hacen. Y luego te dirán...
A lo mejor acabar en septiembre, Miguel.
Y, bueno, pues no lo sé, pero es que luego entran los contratos de los cedidos, claro, los que acaban contrato con otros clubes, a lo mejor.
Si
y se tienen que ir a otros equipos, sí, pero... que no tienen esta problemática, a lo mejor, yo que sé.
A lo mejor acabar en septiembre y pues no. Hacer un parón de 45 o 30 días o lo que sea, de vacaciones o lo que sea, para empezar la próxima temporada. Acordar la Liga y la Federación. Por cierto, el otro día en una comparecencia hubo chinitas de uno de Rubiales a Tebas, ahora de Tebas a Rubiales. Entonces, quiero decir, tienen que sentarse, por ejemplo, si esto se va más allá del 30 de junio, hay que sentarse, yo no sé si se han analizado.
Lo que tienen que hacer es dejar de pelearse.
Sí, pero para incluso, ha dicho Rubiales, un nuevo formato de la campaña 2021. Yo es que de verdad,
pero vamos a
lo
ver,
veis muy fácil algunos, yo no lo veo nada.
Elías,
fácil.
Yo lo veo muy en las formas. Me parece que en un momento de máxima sensibilidad social, el espectáculo dantesco que están dando Tebas y Rubiales,
claro,
es lo primero que hay que lamentar. Eso para empezar, o sea, que en un momento que lo que se necesita es consenso para todo, con toda la sensibilidad que hay, eso es brutal. Y en el fondo, me parece que su obligación, la de todos, es plantear escenarios. y la de ninguno, que es lo que hoy ha hecho Rubiales, y me ha sorprendido, es descartar escenarios. No se puede descartar ningún escenario, es que puede que no haya competición. Tenemos 11 casos en el Valencia, 6 en el Español, 1 en el Elche. Vamos a ver todos los que vienen, que van a venir más, desgraciadamente. Con lo cual, vamos a ver cómo están los futbolistas, y me parece que la obligación de los organismos es plantear escenarios, pero descartarlos. ¿Cómo se pueden descartar escenarios? No,
pero la primera obligación, la que uno espera desde fuera, es que la Liga y la Federación se reúnan conjuntamente, porque el consenso empieza por ahí, porque se pongan ellos de acuerdo. No puede hablar uno, luego hablar el otro, decir lo mismo o parecido, o cambiando tres palabras. No, tienen que reunirse y hablar y decidir, y lo que decidan tendremos que aceptar. Eso estamos de acuerdo, pero lo primero es saber si realmente, en condiciones razonables, se puede a reanudar la competición. Y eso ahora mismo no lo sabe nadie, porque el mensaje que dan es que se va a terminar como sea, y es que no lo sabemos. Ellos no lo pueden saber.
Pero es que yo creo que habla de un deseo. Es que él no sabe si va a acabar o no la competición.
No, vamos a ver.
No lo puedes saber, Isaac.
Tebas, no, hombre, evidentemente, todos deseamos que esto termine cuanto antes. Claro, eso no cabe a nadie. Claro. Pero la obligación de la gente que manda en el fútbol, en este caso de Tebas, que está en una comisión con otra liga y con la UEFA, es trabajar en diferentes escenarios. Eso no es malo.
No, o sea, nadie,
trabajas
pero
en un escenario A, si me, luego
todos
en uno,
los
B,
todos los escenarios fotos son perfectos.
Y luego en uno ya catastrófico en el que todos muramos y nadie resucite.
No, el catastrófico es que no se pueda volver a... Que no se puede, el catastrófico es que no se pueda volver a jugar esta temporada.
Claro, pero eso,
pero
eso,
si
Miguel,
tú te pero si tú eres el presidente de la liga y hablas con la UEFA, coño, no es más normal que hables primero con la Federación Española.
No, pero eso olvídate, Miguel.
No, es que no sí, me puedo olvidar,
ya,
porque
ya
en esta situación
es lamentable que siga así, sí.
Tragarse el orgullo no engorda.
Juanma, el otro día, cuando Fouto y Alcalá estaban informando acerca de lo que les llegaba de un otro lado, yo dije esa frase.
Sí, sí.
Dijeme que se podían meter los WhatsApp donde les escupiese y que lo que tenían que hacer es hablar. Yo te lo digo sinceramente, en un país donde estamos dando muestras la mayoría de los españoles de solidaridad,
de unión,
te lo digo en serio, yo el lenguaje que están utilizando me da, yo hoy he escuchado la rueda de prensa de Rubiales, ahora si está aquí se lo voy a decir, estoy de acuerdo con él en todas las cosas que ha dicho, menos cuando empieza a utilizar el lenguaje para ponerse el medallas y matar al vecino. Y lo digo exactamente igual para la liga con Tebas. Es que me parece lamentable. Es que ahora no estamos aquí para matar al vecino. Estamos para ayudar al vecino.
Sí, tal cual.
No para matar al vecino, repito. Es que todavía no se han dado cuenta que todos estamos en el mismo barco. Que no queremos saber quién es más guapo, ni más alto, ni más listo, ni quién lo hace mejor.
Que estamos confinados en casa. Que estamos en casa, es que
sí. Y luego hablan de valores.
Sí.
Y
de todas formas, de quiero decir una cosa.
Sí, Alcalá, dime.
No sé exactamente si se pueden poner los dos presidentes exactamente al mismo nivel. Yo estoy escuchando a uno hablar de impacto económico, pérdidas millonarias, contratos de televisión, y estoy escuchando a otro hablar de la salud es lo más importante. No tengo ni idea de... Es que yo llegué a escuchar informaciones que decían que Tebas estaba pensando volver a jugar este próximo fin de semana, al principio de...
Alcalá, por favor, no vendamos películas de buenos.
No.
De verdad, que los dos están siendo iguales.
Alcalá, te voy a decir una cosa.
Cuidado con el populismo. Cuidado con el populismo.
Alcalá, eres uno de los tíos que mejor informa en este país, pero hazme caso. No te dejes llevar por esa vena que lo único que hace es dañar al fútbol. No digas yo oí. No, tú, si se lo oyes decir a Tebas, di Tebas dijo. No digas yo oí, porque es que eso no vale. Yo hoy he oído a Luis Rubiales decir cosas que me parece que están muy bien dichas, pero ha dicho otras cosas que, repito, no ayudan en nada al fútbol.
Yo he oído
a Tebas decir cosas que están muy bien dichas y le he oído decir otras cosas que me parece que no ayudan al fútbol. Dejemos de buscar al malo. Aquí no hay malos. Aquí todos tenemos que ir en la misma dirección. Basta ya de decir yo soy el bueno y el otro es el malo. Por favor, basta
ya. Yo no estoy diciendo que uno sea bueno ni que uno sea malo. Por
no
cierto,
paras de decir que yo
aprovecho
a un presidente a hablar de números y a otro presidente a hablar de bueno. No, mira,
déjame que salude a Paco González, director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
¿Cómo lo llevas?
Bien, ya he consumido la H y la B, me queda la O nada más.
Ah, de HBO.
No, pero vamos, tranquilo, bien, series y esas cosas.
Ah, vale. pero bien, ¿no? O sea, de, bueno, tú estás, tú ahí solito estás bien, eres un tipo...
Sí, muy tonotoso, pregunto a los que tosen y ya está.
Vale.
Confinado.
Para ti, ¿cuál es el titular del día? De todo lo que ha pasado.
Lo que has dicho que ha publicado la agencia es a las 11:26. Mira que llevo todo el día
sí.
Informadísimo y ha sido por tu voz por la que me he enterado de que en China habían encontrado la vacuna. Todo lo demás es un poco chau chau. Y en lo que respecta al fútbol, el titular es que se confirma que todo ha aplazado y luego una gran voluntad, una expresión de deseo extraordinaria de todo el mundo de que esto se pueda terminar la temporada. Yo creo que es más expresión de deseo que realidad, pero ojalá me equivoque y se pueda terminar la temporada.
¿Tú crees que ni a puerta cerrada?
Yo creo que, hombre, si se invade la temporada que viene, sí, pero a mí es que la solución... A mí, no estoy hablando de contratos y de otras historias. A mí esa solución es la que menos me gusta. Me parecería tener dos temporadas raras en vez de tener solo una. Pero si se invade la que, yo qué sé, y se acaba esto en octubre, pues puede ser, claro, entonces sí se podría terminar.
Ya. Eso es que es una cosa rarísima. O sea, de repente acabar esta en octubre o en septiembre, como decía antes Alcalá.
Para mí claro, no tiene ningún sentido.
Yo entiendo los escenarios que dibujaba Fotos y... Ojalá que se cumpla alguno, aunque sea el más tardío de ellos. Pero es que lo que están diciendo Miguel y Lama es que te sale un positivo en pleno mes de mayo y tienes que parar otra vez todo. Y es que van a seguir saliendo. O sea, no pensemos que cuando baje la curva es que baje a cero.
No,
es que la curva, por ejemplo, ha bajado en China y hoy había 20 casos, ayer había 15, 18 casos y ya se entiende que se ha resuelto en China el problema. Pero sigue habiendo pequeñas gotitas de casos. Si ese caso, por lo que sea, está dentro de un equipo de fútbol claro. O dentro de un cuerpo técnico, pues ya tenemos otra vez.
Pero yo creo que sí. Lo que la gente espera es volver a arrancar las competiciones. Cuando vuelva a la normalidad es imposible. Es que la normalidad no volverá ni cuando nos digan que ha vuelto a la normalidad. Es decir,
pero si, no lo sabemos, David. Si es que ojalá sea verdad lo de la vacuna, Elías, si a y entonces te cambia sí. el escenario radicalmente.
Si a ti te dicen que en 50 días ya... todo está perfecto, tú al día 51 pues, haces vida normal,
seguro no lo vas a que hacer. No, y mucho 70, menos los deportistas eso, necesitarán claro, los 15, 20 días que decía Santi
claro,
de pretemporada. Claro, eso es clarísimo, claro. Pero la vacuna igual 15, 20
días de pretemporada, 15, 20 días de pretemporada y 15, 20 días más para estar en forma.
De todas formas, o sea, Paco,
pero Santi,
pretemporada si juega, es para jugar, sí. digamos, con un ya, mínimo
pero, sí, pero,
de
Santi, sí,
garantía pero, de no lesionarse ya, de aguantar pero 90
ese,
minutos.
Pero ese 50 van a tener que jugar todos, sí, en igualdad de condiciones. Claro, malas condiciones, ya. Pero igual.
Efectivamente.
Y la gente los verá los partidos.
Va a haber Paco. Seis calling drink de eso, muy bien.
Sí, sí, sí,
refresquito.
Una cosa, Juanma.
Sí,
cada 10 minutos.
No, simplemente lo que decía Paco, que tiene toda la razón, que claro, van a quedar dos temporadas raras en lugar de una. Esto tiene simplemente una explicación. El presidente Rubiales más o menos lo ha explicado. En aras un poco de la justicia, claro, ¿qué tomamos para terminar esta temporada? Si nos vamos más allá del 30 de junio, ¿qué tomamos? La clasificación de la primera vuelta es injusto. La clasificación actual es injusto.
La actual es más justa que la primera
ya, pero,
vuelta.
Pero mira una cosa, Miguel.
Se han jugado más partidos.
Una cosa, Miguel. Hay gente también en el Departamento Jurídico de la Federación que ha estudiado si tú decretas... Bueno, mire, pues por razones de fuerza mayor, esta temporada no puede terminar, vamos a empezar la próxima el 15 de agosto con absoluta normalidad, pero en esta yo tengo que tomar una decisión. Y entonces digo que el Barcelona es campeón de liga y que descienden los tres últimos y que no hay ascensos, te caen al minuto siguiente 28 querellas.
No, si yo no digo que tiene que ser.
La primera, la del Real Madrid. La del Real Madrid.
No digo que tenga que ser eso, yo lo que digo es lo que me parece absurdo. Hablar de la primera vuelta, coño, la primera vuelta se acaba hace un montón de tiempo.
Claro. Alcalá, si tú lo decretas, seguro que pasa lo que tú dices y lo que dicen los servicios jurídicos de la Federación. Si tú lo consensúas, igual seguramente todas las partes estarán de acuerdo en una fórmula y llegarán a un acuerdo que sea el que valga para todos, que es la única manera de resolver una situación.
Es muy difícil, Elías. ¿Cómo claro, vas a decir, eso, no? Pues mira, no sí, desciende pero, nadie, pero tampoco
pero
hay ascensos. Te la montan en Cádiz y en Zaragoza.
Pero eso tiene trampa. Vamos a ver, no hay nada reglamentado, pero ya hemos contado aquí, Alcalá, que Rubiales es el que al final puede decidir eso, pero Rubiales no va a querer decidir eso porque Rubiales efectivamente se enemista con 200 clubes.
Claro,
porque
claro.
Si le da la liga al Barça, se lo come el Madrid, porque hasta el CSD, tomando esa decisión de que parara la liga y de que la liga fuera del Barça y de que ya no se jugara más, le ampara, porque puede hacerlo porque tiene la potestad para eso, pero Rubiales no se quiere comer ese marrón, no se lo quiere comer, por eso hoy ha salido.
Deja hablar a Paco, Fouto.
Ah, Soto, que no pienses en títulos ni en guerras Madrid-Barça, declaras la temporada nula y a tomar por saco.
Claro, sí, claro. Ese escenario que contemplamos
no quiere hacer también. Eso. Pero claro. ¿Cómo va a querer hacer eso?
Es que bueno, porque lo decía antes Elías,
porque no puedes contentar a todo el mundo.
Pero escucha una cosa, la temporada nula, imagínate Zaragoza. Bueno, pues lleva, años lleva Zaragoza soñando lo que está viviendo justo ahora. De repente.
Si es una desgracia.
En definitiva, son los que menos se juegan. Los dos van a estar en Champions el año que viene. Si queda el título, que no hay título para ninguno, tampoco pasa nada. Aquí el problema es el que está fuera de Europa ahora mismo y necesita estar para cumplir objetivos.
Si declara la temporada nula, habría que ver quiénes son los que van a la Champions.
Eso es mucho más importante que, definitiva, para los clubes que ganar o perder el título.
Bueno, Paco.
Declaramos la temporada nula, pero ¿quiénes van a la Champions?
Bueno, pues oye,
¿quiénes van a la Europa League?
Cuando ha convenido hacer una final de Copa a cuatro, han encontrado la manera de que fuesen cuatro. Pues que la busquen.
Paco, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Araúz?
Dice uno, no hay ningún punto en el estado de alarma que diga que ante este espectáculo bochornoso que dan los presidentes de la Federación y de la Liga se les pueda sustituir y poner a dos que se entiendan por el bien del fútbol español. Otro comenta, parece que lo único importante para Tebas y Rubiales sea acabar la temporada sí o sí, pero ¿y las personas? Poca humanidad veo yo ahí. Saludos desde Elda, dice Edu. Si empieza la liga en 60 días, todos los jugadores estarían en igualdad de condiciones, creo yo. Oye, a lo de la final del Mundial de 2010 de tiempo de juego el sábado, yo añadiría el domingo el primer Mundial de Alonso con los Mundiales de básquet y el primer Roland Garros de Rafa Nadal saltando de uno al otro. Pensadlo, que lo petáis. Otro oyente dice, buenas noches, con un saludo vuestro vais a animar mucho a un amigo mío y gran oyente vuestro. Se llama Manuel, alias El Rubio. Cuando jugaba al fútbol, hoy le han dado los resultados y ha dado positivo por coronavirus. El día no ha sido el más fácil. Y Graciela dice, chicos, que sepáis que sois una parte muy importante para mí en este encierro. No escribo casi nunca porque os escucho en la radio todas las noches y estoy muy desconectada del móvil y de las redes sociales, pero quería que supierais que me hacéis mucho bien y ahora aún más. Un saludo desde Asturias. Y vamos a escuchar también a otro oyente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, partidazo. Me estoy acordando del 11 de julio de 2010. La final, España-Holanda. Ese Robben que se queda solo, que encara a Casillas, va a ser un gol cantado, Casillas la para, no sé cómo, y yo ahí dije, este tío va a ser mi futuro presidente de la Federación Española de Fútbol.
Es acojonante, la gente... 12 de la noche, 36 minutos, una hora menos en Canarias, esto es El Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus...
Queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas... Tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo...
Lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news...
Frente a los bulos, las mentiras...
Escuche la radio. Escuche COPE.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1, dentro catapulta. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, bueno, las 12 y 40 ya, una hora menos en Canarias. Partidazo que da la COPE con Lama, con Cañizares, con David Sánchez, Palomar, Elías Israel, Miguel Rico, que están todos localizables y perfectamente dispuestos para hablar en la radio, porque al final esto es una vía de escape también. Claro, estamos aquí haciéndoles compañía a todos ustedes, pero no saben ustedes la compañía que nos hacen a nosotros.
En un confinamiento bien hecho,
vamos,
yo sois los únicos con los que hablo.
Claro, efectivamente. Bueno, no, hablar se puede hablar con mucha gente.
Sí, bueno, con mi mujer y con vosotros. Sí.
Oye, una cosa. ¿Ha tenido Mónica Marchante un pequeño percance hoy con el tema del toque de queda este que tenemos? Mónica, muy buenas.
Hola, yo he hablado con la Guardia Civil.
Tú has hablado con la Guardia Civil. A ver, ¿qué has hecho y qué te ha pasado?
Pues mira, he hecho lo que hago cada día desde que estamos en este estado de alarma, que es sacar a mi perra. Me disponía a darle la vuelta a la manzana a mi perra, pues... En vez de sacarla 3 veces al día, ahora la estoy sacando 2. Y nada, pues cuando estaba como a 300 metros de mi casa, que además pensaba pasarme por la farmacia, que está pues a la vuelta de la manzana, y regresar, se me ha venido un coche de la Guardia Civil y me han dicho que no podía estar ahí. Estaba sola, iba sola con la perra, no me he cruzado con nadie, porque además, de hecho, delante de la zona donde yo vivo hay un pinar, y entonces en vez de ir por la acera donde... quizás me podía cruzar con alguien, pues he optado por ir directamente por la zona del monte. Y bueno, pues yo es que ni me he dado cuenta, porque estaba escuchando a la rueda de prensa de Pedro Sánchez en COPE con los auriculares, y de repente pues se me ha parado el coche, me han pedido identificación, les he sacado el carnet de identidad, les he dicho vivo aquí al lado, en esta calle, y me ha dicho no puede usted estar aquí. Digo, bueno, estoy paseando a mi perra, voy a dar la vuelta a la manzana y vuelvo a casa, he salido hace 5 minutos. Pues nada, me han tomado los datos y me han dicho que me iban a denunciar, como os lo estoy contando.
Pues nada.
¿Pero cuál es el motivo?
No, pues que está... Que,
pues que por
que
lo
no
visto...
aproveches para dar una vuelta, pero a la manzana, bueno, que la saques, claro, a la puerta y que la perrita haga lo que tenga que hacer.
No, es cerca. Que me ha dicho... No, es que no, el problema no es ese. Es que justo en el telediario, que acababa de ver yo el telediario de la 1, ha salido la rueda de prensa de Fernando Simón. No hace falta que digamos quién es, ¿no? Todos sabéis, sí, quién es Fernando, uh-huh, Simón. Sí. Precisamente una de las preguntas que le han hecho hoy... ha sido si había regulación en cuanto a pasear, sacar a las mascotas, hacer sus necesidades.
Sí.
Y ha dicho textualmente, el paseo habitual, o sea, lo que cuenta no es el tiempo, lo que importa es la forma de relacionarse entre sí de los dueños de las mascotas. O sea, esto no va de que tú saques a tu perro para hablar con el vecindario. Sí.
Ya, pero
esto va de que tú saques a tu perro...
Y si yo saco a mi perro y cruzo Madrid sacando el perro porque está acostumbrado a eso, el perro tiene que saber que no se puede hacer eso ahora.
A ver, mi perra no está acostumbrada a eso porque es una perra pequeña y bueno, con la vuelta a la manzana,
dices,
vale.
El paseo habitual, pero es que si hay uno que tiene... como habitual, recorrerse el Retiro 5 veces con el perro, pues esto no puede hacerlo.
Desde luego, si es en la zona donde yo vivo, ya te digo, o sea, a mí lo que me ha dicho textualmente es que puedo sacarla al portal, que haga sus necesidades y vuelta para casa. Pues. Juanma, la verdad es que a mí me parece esto surrealista.
¿No te ha dicho cuánto? ¿Te van a meter?
No, es que no, pasta. Le he preguntado porque me he ido tan cabreada que ya no he querido. Me he ido a la farmacia directamente, he comprado lo que tenía que comprar y me he vuelto a casa. Pero
tu cabreada es muy tranquilita.
Todos tenemos que dar ejemplo en esta situación.
¿La perra cómo está? Que es lo importante.
¿Cómo se la toma?
Asustada, vamos, la acabo de sacar por segunda vez y te aseguro que vamos.
A la puerta de casa, ahora sí.
A la puerta de casa. Y disfrazada de farola, por si acaso.
Oye, si dices que es pequeña, ¿por qué no compras un macetero grande, un tiesto grande? Le das vueltas al macetero a la perrita y poco a poco, oye.
Bueno, supongo que estas actuaciones, que sí, que como chiste tiene gracia hasta que me llegue la multa, pero en serio, creo que tenemos que dar ejemplo todos. Y sinceramente, yo no me he cruzado hoy absolutamente con nadie, he hecho lo imposible, tampoco había nadie por la calle, había otra persona paseando otro perro y me he ido lo más lejos posible. Y no tiene ningún sentido que vengan a multarte por algo así, porque es tan ridículo como directamente no saber interpretar ¿cuál es el espíritu de la situación en la que estamos y de la normativa?
Esto es el bar del coronavirus.
No, tío, que me estás acojonando, Mónica, porque yo mañana tengo que ir al dentista por la mañana que tengo una urgencia.
Pues no sé.
Me estás acojonando.
Decirte, Santi.
Aviso ya.
Con perra no vayas.
Mañana por la mañana tengo que ir al dentista.
Dile que vaya a la farmacia.
Se han puesto muy duros, ¿eh? En las últimas horas.
No, muy, muy
bueno. Sí, podrían haberse puesto antes.
Sí, escucha, en la puerta. Hoy he ido a comprar a un centro comercial y en la.
Me voy a callar lo que ha dicho sobre Fernando Simón, ¿eh? También me voy a callar.
¿Quién?
Mejor.
¿El Guardia Civil?
Sí.
Bueno, he entrado en la puerta del centro comercial, no en el parking, en la puerta donde ya pasas por el arco donde están las cajas. Una pareja de la Guardia Civil, ¿eh?
Sí.
Para ver si entras solo o vas ahí acompañado a dar un paseo para. Voy al pasillo de tal. Sí, sí.
Me parece muy bien porque, repito, hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas que hay gente que no entiende cuando se le habla normalmente y que hay que ordenarle y mandarle para que cumpla. A lo mejor con Mónica se ha cometido un exceso, que no lo sé, pero que la gente tiene que entender que es que esto no se hace para joderte.
Que esto no se hace
para joder a nadie, que esto se hace para ayudar precisamente a todos. O sea, que es que no son unas normas que digan, no, es que voy a joder a este. Esto lo hacemos para ayudar a todos.
Manolo, para joderte es no haberlo hecho antes.
Bueno, pero eso ya es otra cosa. Yo hablo de lo que está ocurriendo ahora.
Otra cosa, pero otra cosa importante.
Bueno, pero yo estoy hablando de lo que está ocurriendo ahora, y lo que está ocurriendo ahora es que nos han dado unas normas que debemos cumplir si queremos ayudar, claro. Si cada uno, si ahora empezamos a decir, no, es que esto lo tenían que haber hecho antes,
Estoy
totalmente de acuerdo contigo. Pero es que si te están explicando en qué consiste la norma de sacar a las mascotas, que es sacarlas, no tener vida social con la gente, no cruzarte con nadie, elegir un recorrido que te suponga reguardar las distancias, es decir, no ver absolutamente a nadie ni cruzarte ni parar. De hecho, iba a paso rápido precisamente para hacer el trámite rápido.
Pues habrá equivocado la gente y me imagino.
No, pues ¿sabes qué pasa? Que te da rabia, Manolo, porque al final.
Bueno, pues habrá equivocado y a lo mejor cuando lo escuche esto, pues el hombre rectifica y quita la multa.
Seguro.
También.
Y tú la podrás recurrir.
Una cosa, que también hay que decir una cosa, también ellos están en una situación de tensión importante.
Complicada.
De tensión importante. Me ha contado un policía hoy que su jefe, Policía Nacional, su jefe le había dicho que no se pusieran guantes y mascarilla para que no...
alarmar.
Para no alarmar. Y que el que se las pusiera que podía tener consecuencias. Entonces, claro, en este caso... Ese jefe ha cometido una negligencia con los policías rasos, por decirlo de alguna forma. Porque son precisamente los que tienen que estar en contacto con las personas que están en la calle, o en los trenes, o en las estaciones, o aeropuertos, o todo.
Mañana se le va a caer el...
Mira, hoy ha contado al alcalde de Madrid que han cerrado un bar, hoy, un bar lleno de gente jugando a las cartas y poniéndose púos.
Hoy. Pues, Manolo, eso es denunciable.
No, es que es denunciable. Es que eso evidentemente es que se han cerrado el bar, le van a meter un puro al dueño del bar y a todos los que había dentro del bar.
Es que ahora mismo eso atenta contra la salud pública.
Pero te voy a decir que no paran de decirlo. Bueno, pues todavía hay gente
también
que se lo salta.
Que el problema, yo por ejemplo, yo mañana estoy al dentista y voy acojonado. Porque
no, te van a
empurrar. ¿Qué le digo yo al guardia
civil? Te vas a ir más barato el dentista que la multa.
Es que luego me tengo que ir, que tengo a mi familia en una casa de campo en el monte, porque tengo allí animales que tengo que dar de comer y demás. ¿Y qué hago cuando vaya para allá?
1,000 pavos mínimo.
Yo es que creo que cuando uno va con la verdad por delante, al final triunfa la verdad.
Sí, hombre, claro que sí.
Pues, pero yo cuento la verdad siempre, yo qué voy a contar.
Mónica, mañana te paseo yo a la perrita, no te preocupes. Le doy una vuelta, que a mí me conocen.
Te tomo la palabra, que te tengo cerca.
Hombre, soy hijo de Policía Nacional, malo será que no me traten un poco, oye, que me dejen un par de manzanas, por lo menos, para pasear la perrita. Un beso, Mónica.
Otro, adiós.
Gracias, hasta luego. Sí, es que están pasando muchas cosas, ¿eh? A las que no, claro, que pensamos que nunca iban a pasar. O sea, de verdad,
sí,
yo...
Sí, sí, no, claro. Es una experiencia nueva para todos.
Que se le acerque un policía. ¿Dónde va? ¿Dónde viene? ¿Y a qué hora vaya usted para casa?
Yo no he traído papelito para ir y volver hoy.
¿No tienes
esa
papel?
Es su obligación.
Yo no tengo papel tampoco. Es que hay que llevar un papel.
Claro.
Sí, 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 para trabajarse.
Y la póliza,
No es obligatorio todavía.
No es obligatorio, ¿eh?
Con el carnet de prensa tiras, ¿no?
Ahora las empresas van a estar expediendo precisamente papeles, pero a día de hoy todavía no es obligatorio. Por eso te digo que si se habla, se explica y se razona y se demuestra, finalmente no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno. Esta norma no está hecha para la gente normal.
Mónica no la ha tenido, ¿eh? Mónica no la ha tenido esa suerte.
Bueno, no ha tenido esa suerte de momento. A lo mejor cuando le llegue la sanción, si le llega, que yo hasta dudo que le llegue, a lo mejor luego lo recurre, lo explica y lo gana.
¿Está Arancha? ¿Arancha Rodríguez? ¡Hola, Arancha!
Hola, Juanma y compañía, aquí estoy.
¿Tú tienes mascota?
No. Pues no he salido de casa, llevo sin salir de casa desde el miércoles pasado.
¿Desde el miércoles pasado?
Sí, no he salido de casa. Afortunadamente decir que tengo terraza, con lo cual lo llevo bien, pero hay que cumplir las normas y hay que decirle al resto que las cumpla. Porque...
¿Pero ni hacer la compra?
No. Es que había comprado.
Claro, tú eres la que agotaste el papel higiénico.
No, perdona, yo tengo normalmente en casa, mira, lo único que me queda es papel higiénico porque no compré y porque no he ido con las alarmas, pero de momento tengo de todo en casa. Y no he tenido que necesidad de comprar. Seguramente, pues al final de semana tendré que salir a comprar, porque es verdad que la compra por internet...
No sé cómo hacéis. A mí la lechuga se me pone mala en dos días. O sea, es que es flipante.
Bueno, pero es que hay que comer pasta, verdura, garbanzos, lentejas...
Claro.
Hay muchas cosas. Ya, de momento tengo una semana y media te vale.
Tengo
Juanma.
Dieta mediterránea muy rica que requiere de productos que sean muy frescos. ¿Por qué te crees que estoy así?
Bueno, claro. Yo sí te vale eso. No he salido de casa para nada. Vale. Y aquí estoy, confinada.
Bueno, pero estás confinada, pero tienes tus contactitos con el Real Madrid.
Sí.
¿Cómo lleva el Madrid el tema este de lo que ha dicho Rubiales hoy?
Pues el Real Madrid, la verdad que está a la espera de que se mejore la situación de alerta sanitaria que hay en el mundo. Es lo que le preocupa principalmente ahora mismo.
Pues dile al Madrid que estamos nosotros también a la espera, ¿eh? O sea, que no es el único.
Ya, pues es lo que te dicen y la verdad que en ese sentido sus jugadores siguen en cuarentena, informando de si tienen alguna décima de fiebre o no, que afortunadamente ninguno ha tenido ningún síntoma de coronavirus, porque hay atención especial después de que diera un jugador de la primera plantilla de baloncesto, y tienen sus tablas, sus ejercicios y continuo contacto con los preparadores físicos, con los médicos y todo el mundo teletrabajando e intentando llevar la situación de la mejor manera posible.
Por cierto, antes decía un oyente en un mensaje que los jugadores dejaran de colgar vídeos o tweets de su confinamiento en sus increíbles casas.
De los casoplones.
En sus casoplones. Yo sé que no lo hacen con mala intención. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que de verdad puede ser algo hiriente en esta situación para muchos que las pasan canutas? O es que al final son sus casas, se las han ganado con su trabajo, no se las han robado a nadie.
Pero estamos acostumbrados a ver esas casas. Ya.
Claro.
Las llevamos viendo durante todo el tiempo, con lo cual tampoco nos tiene que extrañar.
Pero quiero decir una cosa, yo creo que esto se puede interpretar de dos maneras. Habrá alguno que dirá, mira, este presumiendo de casa, pero yo, por ejemplo, en lo que más me fijo es en los chavales. Y a los chavales le hace mucha ilusión ver a sus ídolos, sean del Barça, del Betis, del Sevilla, del Valencia, del Atleti, del Madrid, ver a sus ídolos pues haciendo unas tablas de ejercicios que muchos de ellos copian. Entonces yo siempre me trato de quedar con lo bueno. No creo que ningún futbolista cuelgue un vídeo para presumir de casa o de piscina o de reloj. No lo creo.
Yo, es que no, bueno. yo no tengo opinión a esto. Yo también creo que no hacen para enseñar la casa, porque si hicieran para enseñar la casa podrían hacer reportajes con el Marca y saldría la casa, ¿no? Pero claro, en las circunstancias que está la gente, porque hay gente que vive en 60 metros con dos niños
pero de eso no tienen la culpa los jugadores.
Han sido jugadores como podían ser artistas, vamos, que A mí sinceramente no me ofende, pero en estas circunstancias te ofende al vuelo de una mosca.
Sí.
Claro, es que tampoco van a pedir perdón.
Pues, claro.
Es que es parte de la campaña, Juanma. Es parte de la campaña de concienciar a la gente de que cada uno está en su casa y de que...
Sí, hombre, eso hasta ahí llego. Lo sé, que sé que forma parte de la campaña, pero que la gente ve la campaña y dice, joder, mira el gimnasio que tiene Sergio Ramos en casa. Yo aquí estoy en el balcón que no tengo ni dónde estirar la esterilla.
Pero es que nos molesta.
Vamos a ver una cosa.
Habló, dice Fouto, es que nos molesta todo. Que lo diga Fouto.
Es verdad. No, pero no va a molestar que...
Es increíble. Es verdad. Yo creo que esta crisis también es una prueba de humildad muy grande para todos y probablemente cuando acabemos vamos a ser menos ofendiditos por todo. Sí. Porque es una crisis, ya repito que es una crisis de cura de humildad lo que nos está pasando a todos. O sea, si un tipo tiene una casa, hombre, pues oye, si quiere hacer apología de su casa y demás, a mí personalmente es que me importa un carajo. A mí ese tío me cae bien o me cae mal, o le sigo, le aprecio, ni por la casa, ni por el coche, ni por lo que lleve. Cada uno con su dinero que haga lo que le dé la gana, joder, y vive un poco ajeno a esas cosas. No te ofendas por todo. Tú tienes la casa que tú quieres tener o la que tú puedes tener. Y todos hemos estado viviendo en una casa muy pequeña algunas veces y algunas veces mejor y otras veces peor y otras veces sin casa. Pues joder, no sé cómo explicar. Es que qué absurdo es que yo me enfade con un tío porque tiene una casa extraordinaria y la mía más pequeña. Lo absurdo será que yo me enfado con este porque no me gusta lo que hace, no me parece pues humilde, pues por ese motivo. Punto. Pero no, oye, que dejen de enseñar casas. Oye, qué tonterías.
Pues Siro está escuchando y dice, es indecente. Salir en la piscina climatizada con la mujer, con los hijos...
¿Lo dice el que tiene un casoplón a las afueras?
Sí, si lo vive...
¿Cómo?
Bueno.
Casoplón importante.
Pues nada.
Pero es que no muestra la opulencia. Está mostrando haciendo ejercicio, que es exactamente lo que se espera que estén haciendo para fomentar la campaña. O sea,
lo que le dan
ahí, ¿dónde lo van a hacer? Se van a meter en un cuarto a hacer ejercicio si tienen un jardín.
Yo veo un jugador haciendo deporte, manteniéndose como puede. Claro. Evidentemente, lo que sale detrás, pues lo que adivinas entre lo que te imaginas y no sé qué, pues sí, una gran casa. Pues,
y lo que ya has visto, pues, Roberto.
Por lo
que
trabajado.
Ya has visto un montón de veces. Pues es que está, no es algo que no hayas visto. Pues
Arancha, ¿algo más?
Bueno, no sé si quieres que te cuente algo de la reunión, algo de la Champions, algo de algo.
Sí, porque la pobre se lo ha contado.
¿Tienes cositas de la Champions y de la reunión?
Bueno, te tengo que... Sí, por ejemplo, al margen de lo que estaban contando Alcalá y Fouto, en esa reunión con las federaciones y con la ECA, que se acordaba ese calendario que se empezará a elaborar y en el que se empezará a trabajar a partir de ahora, bueno, pues en el mejor escenario que ha planteado la UEFA esta mañana ha sido que la Champions volviera el 5 de mayo y que la final se jugara el 27 de junio y que la Europa League volviera el 30 de abril y que la final se juega el 24 de junio. Siempre hablo de el mejor escenario que han puesto sobre la mesa y sobre el que van a empezar a trabajar, pero como la Liga y como otras competiciones, pues barajan ese, barajan que todo se pueda empezar una semana más tarde, o incluso dos, o incluso tres, y no saben dónde poner el límite. Luego, en las últimas horas, me han comentado desde UEFA, que evidentemente hay que mover, como hemos venido también contando en COPE durante todo el día y también la semana pasada y en días anteriores, hay que mover campeonatos. De momento, el más difícil de ubicar probablemente será el Mundial de Clubes. Están hablando con las autoridades chinas para ver cuál es la mejor opción, si llevarlo a finales del año 21 o si posponerlo hasta el año 22 y que las siguientes sedes pues vayan a partir de ese momento. Y sobre todo hay otro tema que también preocupa, es el europeo femenino. El europeo femenino tenía que jugarse en el verano de 2021 en Inglaterra y ahora mismo se está planteando la posibilidad de que ese europeo se dispute en el año 22. Es otra de las cosas que tendrán que ponerse sobre la mesa. Y también sobre el europeo sub-21, que también estaba previsto para el verano del 21, pues también tendrán que buscarle una ubicación. Así que, Juanma, hay mucho trabajo por delante en UEFA y he de decirte que, al contrario que lo que estamos viendo en la Liga Española, Infantino y Ceferín han tardado 0, en ponerse de acuerdo y claro, ponerse uno claro. al servicio pues del
lo,
otro.
Es lo normal. Claro.
Y que han dado un ejemplo desde el primer momento. La prioridad de ambos ha sido la alerta sanitaria. Es verdad que a lo mejor algunos equipos, como el Valencia, se han mostrado molestos porque no se tomaban actuaciones. La UEFA siempre me ha trasladado un mensaje. Ellos no son gobiernos, ellos actúan en función de lo que les dicen los gobiernos. Si los gobiernos no prohíben ligas, no prohíben campeonatos, ¿quiénes son ellos para prohibirlo? Así que ellos toman las decisiones en función de lo que va pasando en la vida cotidiana. Para aquellos aficionados del Valencia y el propio Valencia, que está muy enfadado porque tuvieron que ir a jugar a Milán, pero es que en aquel momento las circunstancias eran esas. En cuanto se cerró el mundo, la UEFA cerró. Es verdad que a lo mejor muchos lamentan que tuvieran que viajar, pero es la explicación que dan. Y también desde el primer momento han estado en contacto con la OMS. La FIFA ha mandado a todos los medios una campaña con sus leyendas, con jugadores actuales, con indicaciones de la propia OMS. Y eso es lo que priorizan ahora. Y luego, a partir de ahí, cuando ya esté solventado el tema de la salud pública, que es lo esencial, empezamos a hablar de cuándo vuelven las competiciones nacionales, de cuándo se juega la Champions y de cuándo se juega en el resto de competiciones.
Un beso, Arancha, hasta luego.
Un besito, chao.
Gracias. Antes de que os vayáis, dos conexiones. Una con Argentina. Fabián Godoy, ¿está Fabián? Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Suspendida la Copa América. ¿Qué situación tenéis allí, por cierto, en el país, en la calle? ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí estamos un poquito más retrasados de lo que está pasando en España. Acaba del Ministerio de Salud de confirmar que hay 79 casos confirmados, pero creo que hay varios más en estudio. Se han restringido la movilidad en la ciudad de Buenos Aires a niveles básicos. El transporte público se permite solamente gente que esté sentada y no de pie. El metro o el subte solamente va a tener tramos largos de cabecera en cabecera. Y el tránsito no tendrá ningún tipo de restricciones para que cualquier auto pueda moverse libremente por la ciudad. Y obviamente todas las empresas privadas y públicas mandando a sus empleados a sus domicilios. No hay un confinamiento, digamos, obligatorio, pero sí cada empresa y con el sentido común que requiere el caso para evitar justamente el contagio, se ha permitido que sus empleados trabajen desde sus hogares, y aquellos que trabajamos en medios de comunicación, por ejemplo en mi caso en televisión, se ha levantado toda la programación en vivo, y en radio alternar también para que no haya demasiada gente en los estudios. El que ha reaccionado más tarde de todos, Juanma, ha sido el fútbol, que recién hoy ha generado que se paralice la actividad. Hasta aquí se jugaba sin público, con actividad. Ayer inclusive hubo partidos de primera división donde se jugaron dos para completar una fecha que quedaba inconclusa ya porque River había decidido no participar de manera unilateral, lo que generó también una cuestión interna en el fútbol argentino, una más de las tantas que hay. Pero en definitiva hoy salió el Ministerio de Deporte a prohibir que haya actividad de fútbol, y en Argentina hasta el 31 de marzo no va a haber actividad, y después se evaluará si hay una cuestión más difícil o si está controlada la pandemia aquí para poder generar que la pelota ruede. Yo creo que aquí Juanma, la Conmebol estuvo más rápida, así como decía Arancha lo de UEFA, creo que la Conmebol estuvo más rápida porque Brasil y Chile, que hoy son dos países de riesgo, Brasil es el país de Sudamérica que más infectados tiene y Chile es el segundo, en aquel momento la situación era completamente diferente y Conmebol había decidido cortar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y hoy toma la decisión de postergar un año la Copa América, también para permitir que el calendario se aligere y el momento de que se pueda volver a actividad, todos los países puedan normalizar sus ligas, ¿no?
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un placer. Adiós.
Hasta luego. Argentina está por detrás. Por delante tenemos a Italia. Bonrichetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué pasa? Oye, ¿es verdad que el Nápoles va a volver a entrenar? ¿O dice que vuelve a entrenar el 20 y pico de 23 de marzo, me parece? Una cosa así.
El lunes.
Hay mucha confusión en torno a esto.
¿El lunes?
Porque sí, el lunes. Eso es lo que comunicaban ayer en sus redes sociales. Decía que hay mucha confusión porque si tú miras el mapa de Italia, desde la zona del Lazio más o menos hacia abajo, hacia Campania, que es donde está Nápoles, los clubes son muy optimistas. De hecho, es verdad que el Nápoles, según ese comunicado, tiene previsto empezar a entrenar el lunes. También la Lazio y más equipos del sur de Italia. Pero claro, si miras la situación del centro de Italia hacia arriba, la situación es dramática. O sea, hay que recordar que hoy hemos llegado a 26.000 contagiados, 2.989 más que ayer, que vamos por 345 nuevas víctimas. Así que es absolutamente impensable que el fútbol pueda volver a corto plazo. Lo dicho, Nápoles, Lazio y más equipos del sur de Italia tienen previsto hacerlo. Eso sí, vamos a esperar unos días, porque el hecho de que lo hayan comunicado no significa para nada que efectivamente puedan hacerlo. Se especula con la posibilidad de que entrenen en pequeños grupos de incluso dos jugadores, pero desde luego ahora mismo es más que improbable.
Vale. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida más cosas. Ahora despido a la opinión. Antes me dice una cosa Ángel García, y es que el US Open le acaba de dar un palo a Roland Garros.
Sí, a ver, Juanma, va a haber un lío y gordo en el mundo del tenis.
Que esta también es buena.
La noticia del día es que Roland Garros ha pasado el torneo al 20 de septiembre al 4 de octubre, es decir, justo una semana después del US Open. Lo argumentan diciendo que no saben cómo estará en mayo el tema del coronavirus, pero que de momento sus trabajadores, sus empleados, los que se encargaban, por ejemplo, de montar el techo de la pista central, no pueden trabajar en condiciones de salud. ¿Qué pasa? que han tomado la decisión sin consultar con nadie. Es absolutamente inesperada, pero inesperada para los jugadores, que salvo Rafa Nadal, al que ha llamado el director del torneo, no sabían absolutamente nada. Para la ITF, que está por encima de Roland Garros y no sabía nada, la Federación Internacional, para la ATP y para la Agüita. Hay mucho mosqueo, evidentemente, están cogiendo fechas que no son suyas, que son de otros torneos. Y lo último es el comunicado del US Open, es decir, el torneo que iría justo antes de Roland Garros, en el que dicen que de momento ellos mantienen las fechas, aunque no descartan posponerlo, y acaban diciendo, en un tiempo cuando en el que el mundo debe ir junto y de la mano, nos damos cuenta de que una decisión así no debería ser tomada unilateralmente. Y si nosotros la tomamos, la tomaríamos consultando con todos, con los torneos de Grand Slam, con la Agüita, con la ATP y demás. Así que, evidentemente, le pegan un palo a Roland Garros por hacerlo unilateralmente. Mañana va a haber mucho lío con este tema, porque no descarto incluso que ATP o Agüita digan, esas fechas que queréis no son vuestras.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Dice Meri, la actuación tan lamentable de los policías con Mónica es igual de penosa que la actuación del VAR en el fútbol. Es claramente no saber aplicar la norma. Otro oyente dice, Mónica, igual el policía era amigo de Guillermo Amor y ha querido mandarte recuerdos. Paula de Gijón te dice, Juanma, si quieres sacar a mi perro te lo presto, porque a mí también me pararon hoy para avisarme de que no podía. Otro dice, gran y nuevo Manolo Lama, gran fichaje de la COPE este nuevo Lama. Por fin se ha sacado la careta de chico malo y vuelve a ser
muy
una
social.
Persona maravillosa de escuchar.
No, muy social. Te veo súper comprometido, súper social, Manolo.
Ejemplar.
Yo siempre he sido un tío muy social.
No, próximo ministro de Igualdad, te veo.
El confinamiento. Muy social y muy solidario. Otra cosa es que no soporte las injusticias y que no esté de acuerdo con el VAR.
Añade este oyente.
Es increíble, ¿eh? No soporto las injusticias y no estoy de acuerdo con el VAR.
Que me parece la mayor de las injusticias, sí, del fútbol.
Claro, claro.
Vaya por Dios. Añade este oyente con sentido del humor. ¿Estará infectado por algún virus? Espero que sí. Y que no se vacune, por favor. Vuelve a ser un placer escucharlo. Dice David, conociendo a Tebas, mete a los 20 equipos en un avión y termina la liga en Miami. Total, para jugar a puerta cerrada, ¿qué más da? Y otro oyente dice, señores, soy Miguel y quiero daros las gracias por lo que significáis para mí día a día. En casa sois para uno más de la familia y en estos momentos tan difíciles lo sois aún más. Un saludo y gracias de corazón. Y vamos a terminar escuchando a otro oyente.
Hola, buenas noches, equipo. Soy Manuel de Zaragoza. Solamente para dar ánimos a todo el mundo y deciros que vamos a poder con esto. Que si de críos hemos comido tierra, nos hemos comido las tizas, las gomas de borrar, nos hemos tirado de toboganes de hierro, nos quemaba hasta el culo de que estaba ardiendo, que estaban al sol, nos hemos pegado media vida con las rodillas despellejadas. Ves ahora todo lo que teníamos en los parques de críos y parecen patios de tortura. Y después de pasar todo esto, va a haber un jodido bicho, llámese coronavirus o como se quiera llamar, y va a poder con nosotros. Venga ya, hombre. Somos fuertes y somos grandes. Así que, como decimos aquí en mi tierra, vamos a echarle pitera, que podemos con todo. Venga, un abrazo.
Qué acento, qué acento mañico, sí señor, cómo nos gusta. Oye, es que se me ha olvidado deciros una cosa. Me aguanta un minuto la opinión, solo es un minuto, pero minuto de reloj, de verdad, un minuto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Un robot no puede dañar a un ser humano.
¿Y si se le ordenó que matara?
¡He dicho que no lo maté!
Will Smith.
Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. Yo soy único.
Yo Robot. El sábado a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it.
it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey.
Quería preguntarle a la opinión, ¿qué le parecieron ayer esas declaraciones de Vicente del Bosque en el partidazo cuando aludió a las quejas por la gestión del gobierno de España con el asunto del coronavirus de alguien?
He visto a alguien que todavía protesta porque se ha hecho las cosas muy mal, que se ha retrasado tal, y a lo mejor luego cotizan en el extranjero, pero ahí, en fin, creo que es un tema que es social y que debemos todos de apoyar en lo que podamos.
¿Qué os parece?
Bueno, es muy Made in del Bosque esto de tirarlas así, y se ve que la llevaba masticando todo el día o desde que salieron las declaraciones. Puedo llegar a estar de acuerdo con él, ¿eh? No hace falta estar censado en un sitio para opinar, la opinión es libre, pero bueno, yo creo que si cotizas aquí tienes más derecho que otros.
Yo creo que tiene más razón que un santo. Exacto. Sin saber a quién se refiere, ¿no? Lo intuyo, se huele, pero no tengo ni idea, pero tiene razón, ¿no? Si protestas de la forma de proceder de un gobierno, mínimo, si tu pasaporte dice que eres de ese país, cotiza en ese país y quéjate, ¿no?
Yo voy a ser como Lama, no hablo de suposiciones.
¿Por qué suposiciones? Y luego se lo pregunta Juanma y él no tampoco dice que no se refiere.
No lo niega, yo le digo, pero ¿qué lo dice? Por Alonso y tal, y dice, bueno...
No lo dice.
No lo dice. Y luego habló de lo de Casillas a la Federación.
No me ha sorprendido porque él, yo creo que en muchas conversaciones privadas y en plenas concentraciones siempre dijo que quería ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Sí, sí, y ahí que yo se lo he oído más de una vez. Y bueno, yo creo que eso te lo puede ratificar a muchos de los compañeros que ha tenido, que siempre ha dicho que él quería ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Fouto, ¿Casillas ha escuchado esto o sabe que había
bueno,
dicho
Casillas,
esto?
Bueno, Casillas, Iker Casillas es un gran oyente de este programa porque sabe que es la referencia informativa y opinión.
Sí
lo es.
No digamos caso, que son grandes oyentes de este programa si no son grandes oyentes.
Juanma,
no hace falta.
Juanma, hazme caso. Escucha todos los días el programa y esta entrevista la ha escuchado. Y esto que ha dicho del Bosque, Iker Casillas lo ha escuchado. Iker Casillas dice, ponen el polígrafo de Conchita, que dice la verdad. Que del Bosque dice la verdad,
Conchita,
porque del Bosque conoce
¿quién es
el polígrafo este que hace la tele, cuando te, si dice la verdad o no. Pues Casillas dice...
¡Qué maruja eres, Fouto!
Casillas dice del Bosque que dice la verdad, porque si hay una persona que conoce a Iker Casillas, es Vicente del Bosque, que le conoce
lo sabían todos.
30 años. Y por
si lo sabían todos, Fouto.
Y por cierto, la mayoría de los jugadores... cuando están jugando, en las conversaciones, tú les preguntas, tal, bueno, pues la mayoría, pues, oye, pues yo cuando dejé esto, pues entrenador, yo representante, yo... Pero hay algunos que tienen vocación de directivos. Y es cierto que, lo ha dicho del Bosque, lo dijo Larrea en su momento, que es que Casillas tenía vocación de directivo.
¿Sabes a quién se lo dijo también?
Sí, es noticia, al Pato Donald.
No, esto es información.
Bueno, vosotros reíos de
¿sabéis a quién
Fouto, que... vamos a ver, pero vamos, que
yo estoy a tu lado, que soy de los tuyos.
Fuego, amigo.
No, ayer hubo risitas de Juanma...
Tranquilo.
A ver, venga, dale, Alcalá, venga.
No, esto es noticia. Joder, en un avión, camino de Noruega en 1999... le dijo a Tosac, con 17 años, que él un día sería rival de Rubiales en la Federación Española de Fútbol.
No, pero que tenía vocación.
Rubiales jugaba en el Levante.
¿Verdad? Vamos a ver, Gerard Piqué tiene vocación de directivo.
Sí.
¿No?
Sí.
De empresario. Pues,
de presidente.
Pues, igual.
Bueno, de presidente.
Ya está. Oye, ¿qué es malo? Vale, pues nada, pues seguiros riendo de Casillas.
Mira, y además ahora...
tienes una entrevista cuando sea presidente de la Federación.
¿Cómo? No, y ahora además ya va a ganar, porque las elecciones
son... Que ya os reiréis cuando le tengas que pedir una entrevista como presidente.
Le voy a hacer una entrevista de 55 minutos, sin ningún problema.
¿Sí?
¿Estás diciendo que va a ganar Casillas?
No, estoy diciendo que, ojo a Iker Casillas, Santi. Ojo a Iker Casillas.
Que
se está preparando, se está entrenando ahora mismo. Está entrenando para subirse a un sillón presidencial.
Oye,
cuidado con infravalorarlo, cuidado.
Tengo a mi hermana que se está subiendo en un avión en Bogotá, rumbo a Madrid, para volver a casa, cuanto antes.
Van a cerrar Colombia,
Pues me dice que son todo guiris. Dice, ¿aquí va la gente de vacaciones a España o qué pasa? Debe ser que vienen en conexiones a lo mejor, ¿no? Que pasan por Madrid y luego se van a sus países. Pero dice que el avión lleno de guiris que vienen aquí a España.
Pues mira, se lo van a ahorrar de coña. Que vaya a pasear el, bueno, el
normalmente,
perro.
Normalmente España es...
Sí, ciudad de conexión con América, claro, Latina. Sí, sí, claro. Sí, puede ser, sí, eso,
pero,
¿eh?
Pero es que ya, está, ya están en América Latina, ¿no?
Pues se van a Ámsterdam.
No, pues creo que se vuelven a casa y entonces a lo mejor pasan por Madrid, claro. Claro. No les queda otra. Vale, Fouto, gracias, un abrazo.
Bueno, pues venga, un abrazo para ti también, Juanma.
Un abrazo. Cierro con vosotros con la conexión con Washington con Juan Fierro. Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Dinos cómo está la situación.
Pues se han llegado a los 100 muertos en Estados Unidos.
Bueno, ahí son son 300 sí. millones de personas, ¿eh? Pero vamos, que es una cifra ya para tener miedo, sí, sí.
109. Sí, lo que pasa es que son 6.000 afectados, como tú dices, en un país de más de 300 millones de habitantes, que hasta la semana pasada solo había hecho 13.000 test. Este lunes han empezado a hacer más test, casi 20.000 test diarios, con lo cual muchos científicos, muchos expertos piensan que esa cifra de afectados puede ser por lo menos multiplicada por 10. Es decir, que podríamos estar hablando de una población afectada ahora mismo de 50.000 personas como mínimo en los Estados Unidos. Pero las cifras oficiales, las cifras que da el gobierno, hablan de casi 6.000 afectados y 102 muertos.
Y luego la noticia del día allí, lo de Tom Brady.
Desde luego, ha sido la noticia, aparte del coronavirus, del que todo el mundo sigue hablando y de los planes...
Tom Brady es un jugador de fútbol americano, bueno, el más importante de fútbol americano, que llevaba 20 años en los Patriots, 20 años.
20 años, 20 en New England Patriots, ha ganado 6 Super Bowls, participó en 9, 17 playoffs, con lo cual alguien escribió hoy en las redes sociales que es como si Messi hubiera anunciado hoy que deja el Barcelona para jugar en otro equipo. Bueno, pues más o menos esa es la idea. Brady ha dejado a los New England Patriots para jugar en otro equipo que además ya se sabe que son los Bucaneros de Tampa, 30 millones de dólares por temporada.
Sí.
Tampa Bay
Bucaneros. ¿Cuánto?
30 millones.
No es mucho, para un quarterback. O sea, los hay que cobrar más dinero.
42 años, lo tiene todo. Sí. Le quedan 2 años, según él mismo reconoce. 2 o 3 años más de jugar al fútbol y se va. Sí. Deja los fríos de Boston y se va a Florida.
¿Sigue con su mujer?
Sí.
La pareja de Estados Unidos, Giselle Bündchen.
Giselle, ¿no?
Ya llevan años, ¿eh?
Sí.
No sé si lleva tanto como los Patriots, pero vamos.
Pues por ahí.
No, un poquito menos, hombre. Si le veis flacucho en el draft de 1999, que es cuando le eligen, por cierto, le eligen...
El 199.
Trabajo, ¿eh? Sí, el 199 del draft, y era flacucho del... totalmente distinto a lo que es ahora, y no, te aseguro que entonces no estaba con Giselle Bündchen.
Vale. Juan, vamos
que
a hablar...
Se dice pronto, 190, o sea, había 198 por encima de él, y es sin duda la figura más emblemática del fútbol americano, sin duda.
Es que me estoy riendo porque Siro está aburridísimo en casa. Dice, como para dejarla. Es americano, pero no gilipollas. Dice Siro López. Oye, compañero. Juan, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Otro muy fuerte y mucho ánimo para todos.
Gracias. Así será el partidazo todos estos días. Pues hablando con la gente que tenemos repartida por el mundo, con protagonistas que quieran estar con nosotros y compartir con ustedes estos minutos de radio. Y con Lama, con Cañete, con David, con Palomar, con Elías, con Rico, a los que agradezco enormemente que hayan pasado con todos nosotros esta noche de radio. Un abrazo, compañeros. Adiós. Y a esta hora es martes, Mundo Maldini.
¡Bacala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Maldini, ¿cómo estás, hermano?
¿Qué tal, hermano? Bien, aquí en casa. Llevo desde el sábado que no he salido de casa. Bueno, he salido un momento a hacer la compra y estaba escuchando antes a Mónica. Yo también he paseado al perro. Yo no he tenido ningún conflicto, pero mañana si lo paso yo lo voy a pasar al lado de casa.
No, hombre, lo que no hay que hacer es... aprovecharse de la situación.
No.
Claro, hay mucha picaresca. De repente hay uno que coge... Es que hay perros que están flipando con los dueños. Hay perros que dicen, dicen, de repente, vaya dueño que me ha tocado más bueno, que antes me tenía aquí en casa encerrado y ahora no me hace más que dar paseos, ¿no?
Sí, sí, que parece que te saca el perro a ti, ¿no?
Sí,
va a
ser
otra
sí,
cosa,
sí,
pero,
sí, sí.
Pero no, no, nada, me he metido en casa y, bueno, viendo series, viendo partidos y haciendo cosas entre, bueno, cosas para el otro día entré con Joseba en el informativo, sí, de Vamos y sí, también sí, en la radio, en tiempo de juego y haciendo algún vídeo para el canal, bueno. Estoy bastante entretenido, pero vamos, ya veremos cuando pasen 5 días más, al final la verdad es que se va a hacer largo.
Has
pero
hecho
bueno,
una cosa muy buena, que es en tus redes ir sí, recomendando partidos históricos. Partidos sí. Partidos buenos, evidentemente, porque hay partidos históricos que no son muy buenos. Hay finales de Mundial que son auténticos peñazos.
Sí.
Pero, ¿quieres recomendar 11 partidos de selecciones
sí, que
se pueden disfrutar estos días?
Yo creo que son días también para ver partidos históricos y bonitos y para disfrutar de fútbol antiguo también y partidos memorables. Como lamentablemente vamos a tener bastantes semanas sin fútbol, si te parece, podemos hacer selecciones hoy. El próximo martes podemos hacer, por ejemplo, clubes y luego partidos de la selección española o algo así. Pero bueno, hoy se me han ocurrido 11 partidos, bueno, se me han ocurrido muchos más, pero 11 partidos importantes de selecciones que creo que merece la pena que la gente busque y que disfrute. Por ejemplo, en la semifinal del Mundial del 70, Italia-Alemania, ese partido es memorable y hay que disfrutarlo. Es seguramente la mejor prórroga de la historia de los mundiales.
Perdona, Julio, ¿y dónde lo disfruto? ¿Cómo lo veo?
Pues esos partidos, yo voy a subir algunos partidos en mi Twitter con algunos enlaces, pero sobre todo se pueden conseguir fácilmente.
¿Sí?
Yo creo que se pueden encontrar.
¿En YouTube están?
Sí. En YouTube, si los buscas, los encuentras.
Vale.
Partidos así tan grandes, tan importantes, yo creo que se pueden encontrar sin gran dificultad.
Vale, vale.
Bueno, el Italia-Alemania de semifinal del Mundial del 70, que es una prórroga épica, es un partido en el Estadio Azteca de México, el empate a uno, que el partido Italia todo el partido aguantando atrás, Alemania dominando porque marcó muy pronto Italia, hasta que empata Schnellinger en el último minuto, y de paso una prórroga memorable que acaba 4-3, con Gianni Rivera y con Uwe Seeler marcando goles también, una de los partidos más bellos, más bonitos de la historia de los Mundiales. La final de la Eurocopa del 88, o sea, igual te acuerdas, Holanda-URSS,
sí,
en Múnich. Porque digamos
Basten,
que es la
consagración.
Claro, la consagración de la gran Holanda, porque Holanda había perdido 2 finales de mundiales y luego en esa gran generación, también con Rinus Michels, que había vuelto a la selección como seleccionador, bueno, con Gullit, que es impresionante la exhibición física y técnica de Gullit, con Van Basten y luego ese gol, que es uno de los goles de la historia del fútbol, ese balón que engancha Van Basten al segundo palo sobre Dasaev y gana Holanda y gana una Eurocopa realmente fantástica. Otro partido importante, voy a decir los 11 rápidos, Brasil-Francia del Mundial 86 en México. Ese partido, digamos que supone la derrota de Brasil, que ya había perdido en el 82 contra Italia, y supone un triunfo de Francia. Lo que pasa es que ese partido es memorable sobre todo por la prórroga y por la tanda de penaltis. Y, por ejemplo, vamos a ver a Zico en un gran momento, aunque falle un penalti en el partido. Vamos a ver a Platini, que no está ya en su mejor momento Platini, desde luego. El gol de Careca y luego la tanda de penaltis histórica en la que Zico, tras fallar un penalti en el partido en los 90 minutos, acaba marcando en la tanda de penaltis, pero se clasifica Francia. Y luego yo creo que uno de los 3-4 partidos memorables de la historia del fútbol, no solo de los mundiales, el Brasil-Italia del 82 en Sarriá. Por lo que significó, por la derrota de ese Brasil tan magnífico con Sócrates, con Eder, con Falcao, con Junior... con Zico, por supuesto, contra una Italia que había hecho una mala primera fase, le había ganado a Argentina, y luego ya en ese partido le gana a Brasil 3-2 y se clasifica para luego ganar el Mundial. Es la aparición de Rossi con los 3 goles y es uno de los partidos memorables de la historia. Ese partido hay que verlo.
Uh-huh.
Este seguramente te sonará un poco menos, pero porque mucho más antiguo. Portugal-Corea del Norte del 66. Este partido del Mundial de Inglaterra es un partido imperdible, hay que verlo, porque es uno de los grandes partidos de la carrera de Eusebio, del portugués del Benfica, y sobre todo por ver a Corea del Norte, que había eliminado a Italia con un gol del mítico Pak Duik, que era, por supuesto, era amateur, porque toda Corea del Norte era amateur en aquella época, era dentista Pak Duik, y se ponen 0-3 en el partido de cuartos de final, era partido único, lógicamente, se ponen 0-3 y acaba remontando 5-3 ganando Portugal. Ese partido es memorable. Luego el Brasil-Perú del 70. Cuartos de final del 70, se ha hablado mucho de la final, Brasil-Italia, algún otro para el Brasil-Inglaterra que es muy bueno, pero ese partido es seguramente el partido más bonito de ver de aquella Brasil, porque Perú jugaba muy bien, dirigida por Didi, con jugadores como Teófilo Cubillas, como Velázquez, como Perico León, por ejemplo, y luego vamos a ver la gran Brasil de los 5-10, ¿no? De Gerson, Tostao, de Jairzinho, Rivelino y de Pelé. Es un partido precioso con dos equipos que juegan al fútbol de maravilla. Holanda-Argentina del Mundial 74, partido que yo creo que merece mucho la pena ver. Porque es el inicio del fútbol moderno de la selección holandesa. Digamos que en ese mundial empieza el fútbol moderno con Holanda, sobre todo, y en ese partido Holanda le gana a Argentina 4-0 y Argentina prácticamente no pasa del mediocampo. Hay una anécdota en el partido, en la segunda parte, donde está ya ganando Holanda 2-0 y Perfumo, el mariscal, el central de Argentina, Carnevale va a sacar de puerta y le dice Perfumo que saquen rápido porque van a ver si pueden empatar, y Carnevale le dice que no, que va a perder todo el tiempo posible para que les metan los menos goles posibles. Eso luego lo contó Perfumo, y es un poco la superioridad que tenía Holanda sobre Argentina y sobre Uruguay también, y sobre Brasil en ese Mundial. Merece la pena ver el Argentina-Perú del 78, que es el famoso partido que se decía que estaba mañado, que gana 6-0 Argentina, que necesitaba 4 goles de ventaja para de diferencia para jugar la final y dejar fuera a Brasil. Para ver a Quiroga, para ver cómo empieza Perú con dos tiros al palo, y luego para ver la exhibición de Kempes, de Ardiles. Es un partido también memorable de ese Mundial. Y nos quedan tres. La final de la Eurocopa del 76, partido imperdible también, Checoslovaquia-Alemania Federal, que es el partido del penalti de Panenka.
Ya no existe ninguno de los dos países, ni Checoslovaquia ni Alemania Federal.
Exactamente, ya no existe ninguno de los dos. Mira, una cosa bonita también para disfrutar de ese partido. Sí. Y el partido se jugó en Belgrado porque era una fase final de cuatro, como entonces era la Eurocopa. Empate a dos con una gran Alemania también, una gran Checoslovaquia, y que todo acaba con ese penalti Panenka que le da el título a Checoslovaquia. Y luego, otro, he dicho antes un Holanda URSS, pues otro Holanda URSS de la Eurocopa del 2008. Es la gran exhibición de Arshavin en esa Eurocopa, y es, luego ya digo que otro día hablaremos de partidos de España exclusivamente, es la gran exhibición de Arshavin, y es una de las mejores actuaciones individuales que yo he visto en mi vida de un futbolista. La URSS elimina a Holanda. Yo recuerdo comentar aquel partido en cuatro, te acordarás de aquella época, estuvimos juntos en la Eurocopa aquella, que gana España, y Quique Flores, que comentó el partido conmigo, estábamos enloquecidos, nos pegábamos abrazos de ver jugar a Arshavin aquel día.
Sí.
Y luego seguramente el gran partido de la historia de los mundiales, por lo que significa que es el Argentina-Inglaterra del 86, de cuartos de final. Ese es el partido memorable por todo, por el tema político de la guerra de las Malvinas, por la mano de Dios, por el golazo de la historia de Maradona regateando ingleses. Y seguramente ese es el partido, para mí es el partido de la historia del fútbol, el Argentina-Inglaterra, junto con el maracanazo del 50, pero ese partido no existe grabado entero, existen los goles y poco más.
Son partidos entre el 70 y el 2008, partidos entre el 70 y el 2008.
Partidos para disfrutar.
Partidos de selecciones sin España, que otro día ya recordaremos partidos de la selección española. Bueno, sí ha habido fútbol, ¿no? Este fin de semana todavía ha habido fútbol en algunos países.
Sí, ha habido fútbol y partidos importantes. Por ejemplo, en Rusia se ha jugado la jornada completa. Ya se ha suspendido, por supuesto, ya lo ha suspendido ya el gobierno ruso, pero se jugó la jornada completa, le metió 7-1 el Zenit al Ural con tres goles de Dziuba, que está jugando muy bien, está líder en el campeonato de máximo goleador, dos goles de Edmund y el Zenit, que está a un nivel altísimo. Y el Lokomotiv ganó 1-3 al Rostov, al que dirige Karpin, aquel gran jugador del Celta, con otro gol de Krychowiak, que está haciendo una gran temporada Krychowiak. Está segundo el Lokomotiv, aunque con bastantes puntos de ventaja el Zenit, que va a ganar la liga casi con toda seguridad. Y por cierto, ha bajado bastante el Krasnodar.
Vaya,
que ha perdido 2-0 en campo del Sochi. Vaya, lo digo porque el Krasnodar es un proyecto muy interesante que lo hemos visto en Europa hace muy poco, pero desde luego está pegando un pequeño bajón en el fútbol ruso también.
Tiene un estadio impresionante, o sea, el estadio es increíble.
Tú estuviste en España, un amistoso antes del Mundial, antes de la Eurocopa, ¿no?
Bueno, estábamos ahí concentrados, en el estadio teníamos toda la infraestructura para hacer la tele y la radio.
Y un partido con Túnez, creo que fue, ¿no?
Sí.
Antes del Mundial, sí. Bueno, en Ucrania también se ha jugado la Liga. Ganó el Shakhtar al Zoria. Perdió el Shakhtar con el Zoria, que fue una gran sorpresa, y empató el Dinamo de Kiev, aunque el Dinamo de Kiev está prácticamente ya sin opciones de ganar la Liga porque tiene 13 puntos de ventaja el Shakhtar, que sigue sin jugar en Donetsk, lógicamente. En Turquía hubo algunos partidos con público, los partidos de viernes y alguno de sábado, pero ya todos los demás fueron sin público. Dos partidos clave, Galatasaray-Besiktas, que fue empate a cero, un partido muy malo. Jugó Falcao y Feghouli, viejos conocidos del fútbol español, en el Galatasaray. Y luego Boateng y Burak Yilmaz en el Besiktas, pero bueno, empate a cero muy flojo. Y el gran partido de la jornada fue el Trabzonspor-Başakşehir, que están los dos primeros, ya sin público. Empate a uno en un partido también bastante flojito. La verdad que sin público el fútbol turco, que es un fútbol que sobre todo el ambiente es tremendo, parecían amistosos todos, ¿no? Hubo liga en Serbia, ganó la Estrella Roja al Napredak 3-0 y va a ganar la liga con mucha ventaja.
¿Aquí va a seguir la liga? O sea, en donde estás hablando, ¿va a seguir la liga?
No, se ha parado todo ya. Vale. Rusia ha anunciado que se para, Turquía ha anunciado que se para, ya se para en todos lados. Sí.
Ucrania también, ¿no?
Sí, Ucrania también se para en todos lados. Sí.
Vale.
Y luego, te lo contaba antes Fabián Godoy, en Argentina se jugó la primera jornada de lo que es la Superliga Argentina. Se llama la Copa de la Superliga Argentina, que es una cosa un poco extraña, que es un torneo intermedio que juegan allí. River se negó a jugar contra Atlético Tucumán, le amenazaron incluso de descenderle a la segunda división, pero como se ha parado la liga, creo que va a quedar en nada esa posible sanción y bueno, ya se jugará el partido. Se jugó sin público la jornada, un gran partido entre Aldosivi y Racing que terminó 3-4, y Boca, con un gran partido de Buffarini y con gol de Salvio, le ganó 1-4 a Godoy Cruz en Mendoza, fue lo más importante. Y para terminar, en México hubo jornada completa, también se ha parado ya el campeonato, pero hubo jornada completa, El viernes, que hubo dos partidos, hubo público y a partir del sábado ya sin público. Y lo más importante, Cruz Azul le ganó al América en el Azteca con un gol de Jonathan Rodríguez, el uruguayo, que es buen jugador, por cierto. Y el Pumas de Michel perdió 3-1 ante León, que está empezando a jugar otra vez al nivel de aquel León que vimos hace varios años, que estuvo ahí en Copa Libertadores.
Vale, pues venga, vamos con preguntas de los oyentes. Vamos con el primero, a ver.
Hola, Juanma. Hola, Maldini crack.
Hola.
No llamo para preguntar nada sobre fútbol ni sobre qué jugador es mejor que otro. Llamo para daros las gracias. Maldini, eres un crack.
Muchas gracias.
Eres un crack por todo lo que haces. España como está y tú siempre sacando ideas, pues para sacar una sonrisa, para que despejemos la cabeza, eso solo hace gente tan grande como tú. Y Juanma, por favor, no pares de hacernos de reír todas las noches, porque es lo único que nos está sacando hacia adelante. Venga, un abrazo a los dos.
Joder, un abrazo.
Qué bonito.
Qué maravilla de mensaje para empezar la ronda.
Sí, qué maravilla, joder.
Pues muchas gracias. Pues venga, a ver si hay alguna pregunta.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? ¿Cómo van esas pesas? Oye, quería preguntarte, ¿qué opinas de Alessandro Bastoni, el defensa del Inter de Milán, que este año está rindiendo un gran nivel con el Inter? Un abrazo, crack.
Bueno, las pesas mal, porque no tengo pesas en casa y no puedo hacer pesas. Estoy haciendo lo que puedo en casa de ejercicios, pero pesas no tengo. Y luego Bastoni, hombre, ha surgido este año con mucha fuerza en la defensa de tres del Inter. Ha jugado algunos partidos, no debe ser titular cuando estén todos, pero me gusta bastante y va muy bien de cabeza. Ha marcado algún gol de cabeza ya incluso.
¿Qué pasa, Maldini crack? Si tuvieras que elegir entre dos opciones, que no se juegue esta Eurocopa, pero se terminen las ligas durante el periodo de verano, o que no se terminen las ligas, que no quede ganador, que quede disuelta la temporada, pero se juegue la Eurocopa, ¿qué elegiría? Saludo, crack.
Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, que no se va a jugar la Eurocopa y las ligas ya veremos, ¿no? Depende un poco lo que pase, pero yo creo que se tienen que terminar las ligas y retrasar la Eurocopa me parece una gran decisión. Yo creo que es fundamental que las ligas, sea cuando sea, terminen. Me parece clave.
Dini, crack, si finalmente la Champions de este año es a partido único los partidos que quedan, ¿crees que el Atlético de Madrid tiene más posibilidades de poder llevársela de una santa vez? Muchas gracias, un abrazo crack y a quedarse en casa.
Sí, bueno, eso estoy haciendo. Pues sí, la verdad que creo que tiene más opciones. El Cholo a un solo partido plantea siempre partidos muy cerrados, muy difíciles, muy difícil ganarle, y yo creo que tiene más opciones a un partido, sí, la verdad que sí.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás llevando estos días? Oye, no hemos disfrutado mucho de la Liga después del parón de invierno, pero ¿quién te ha parecido el mejor fichaje de invierno o la gran aparición juvenil?
Hombre, la gran aparición juvenil del campeonato sin duda es Ansu Fati, ¿no? Yo creo que no hay duda, porque Odegaard es verdad que es muy joven todavía, pero ya estaba en España, pero Ansu Fati, que es un jugador que sinceramente en agosto nadie sabía ni quién era, salvo que fueras muy del Barça, que vieras a las divisiones inferiores del Barça. Y ha sido un jugador que ha hecho goles importantes y me parece la gran aparición del campeonato.
Maldini, pues que lo lleves bien. Aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo.
Lo mismo digo, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. La 1:30, hasta aquí el partidazo. Les deseo que pasen una buena noche. Deseo una pronta recuperación, ojalá, para Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, que está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz con pronóstico grave, 77 años, y que nos ha contado su hijo Fernando Sanz abriendo este partidazo la preocupación, evidentemente, que tienen en la familia. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo aquí en la radio, en el partidazo. Sean felices como puedan. Hasta mañana, adiós.
Torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.